Hola, hola Tamara.
Hola Cote, ¿cómo estás?
También está en modo pica Mariana, pero está bien, está bien, sí, está bien, no. Está bien mi tía que está pica Mariana.
¿Cómo estás, Cote?
Bien. Ah, bueno, de verdad, voy a hablar bajo todo el capítulo.
Se va la chucha si ya me reí.
Sí, bueno, deben deleitarse con este hermoso audio que está apareciendo a través de sus audífonos, sus parlantes, uh-huh. Porque estamos junto a Tamara nuevamente grabando de manera presencial.
¡Ay, qué felicidad! Tamara.
Qué te echa de menos, buena.
Yo también.
¡Bendita fase 2!
¡Bendita fase 2!
Tampoco tan lejos. ¿Qué pasa? Que bueno, ustedes saben que para nosotros representa un gran desafío grabar a distancia. Entonces, la Tami ahora dijimos, ya, saquemos comentarios para leer. Y puta, leyó muchos comentarios donde decían, ay, pero la Tami gritó mucho, la Tami.
La Tami es gritona.
Tami, sabemos que es gritona, pero el problema de que Tami se ríe fuerte, cuando grabamos a distancia, Tami no tiene retorno.
No, pues, no tengo
retorno.
Se nos
escucha, ¿cachai? Entonces, y por eso cuesta mucho editar eso. Pero nada, téngannos paciencia, le hacemos contenido.
No, mira, si en realidad
le
es
hacemos
verdad,
contenido.
El feedback es
sí.
¿Cómo se dice? Es
positivo.
No, es aceptado. Si de verdad uno
sí,
lo
ayuda. No es mala onda.
No, si yo sí. De verdad lo acepto. Lo que pasa es que, claro, o sea, si se enteraran que yo efectivamente el micrófono no tengo una distancia.
De hecho, literal, yo veo a la Tami porque en esta plataforma que estamos grabando tiene video a veces. Entonces, cuando el internet nos acompaña, ponemos el video y bueno, la Tami se aleja tanto para grabar, para gritar, para reírse. ¡Guaja!
Entonces, pero, imagínense.
Pero es que, claro, cuesta cuando uno no tiene retorno del audio. Pero bueno.
Es lo que hay.
Es lo que hay el día de hoy. Tamara, te invito a que vuelvas a tu actitud jocosa.
Sí, sí.
De diversión.
No va a pasar. Amigas, lo siento, no va a pasar.
Acaban de quebrar a Tamara, ¿vieron? Lo hicieron, lo lograron. Quebraron a una mujer feliz. Mentira, y se está riendo.
Te caga la risa, por eso te digo, como, mira lo que me importa.
Bueno, Tami querida, el día de hoy estamos juntas porque vamos a analizar un nuevo libro para este podcast que se llama...
El Club de Lectura de las Amigas. ¡Aplausos!
¡Yay! A ver, tenemos aplauso en esta parte. Piluchismo, qué fuerte tengo acá. ¡Aplauso!
¡Aplauso!
Aplausos para nosotras mismas.
Así es.
Hemos regresado entonces con un capítulo un poco pop, diría yo.
Sí, no sé si llamarlo farándula.
Yo creo que de un personaje bibliográfico, bibliografía. Volver a nuestros orígenes de la bibliografía.
Biografía, no bibliografía.
¡Concha su madre! ¡Biografía! ¡It's ignorance!
Estoy tan feliz de estar de vuelta. ¡Yay!
Toda la razón, Tamara. Biografía. Qué absurda. Oye, además hemos regresado después de estar 2 semanas... O sea, un mes grabando todo el mes.
Maratón. Maratónicamente.
Maratón. Sí. De hecho, ahora nos dimos un break y te digo algo la semana pasada cuando no grabamos. Fue como, qué raro no grabar ahora.
Igual me da mucha risa. Bueno, para la gente que no haya visto el en vivo que hicimos ayer con Coté lavando su zapatilla.
Yes.
Coté ayer fue full escolar. De cualquier edad, que
muy
era como...
Escolar.
Debería estar leyendo el libro de Wendy Zulka en este momento, pero estoy lavando mis zapatillas.
Cuando empecé a hacer el live, limpiar mi zapatilla, porque dije, oh, no he hecho contenido, ya voy a lavar zapatillas. Y de repente apareció la Tami y dije, cresta, mañana grabo el club de lectura y me quedan 60 páginas. Y fue como, por la chucha. Ya, termino esto y voy a leer.
Y lo hiciste, lo logramos.
Sí, lo hice. Lo hice, así que, bueno, como dices tú, querida, vamos a leer, ¿qué cosa el día de hoy?
Vamos a leer, muy primer plano, la verdadera historia de Wendy Zulka, Más allá de la tetita.
Efectivamente, me parece que esto es internacional ya, sí. Cultura pop nivel internacional.
Obviamente que sí.
Así que, bacán, vamos a contarles cómo conseguimos este libro y todo en nuestras secciones. Pero antes, estimada Tamara, querida, ¿qué tienen los comentarios en las redes sociales? Aparte de los que te decían que había subido un poco el volumen la vez pasada.
Le debo básicamente otorrinolaringólogo a medio Chile.
Amigas, todas al fonoaudiólogo. También al fonoaudiólogo, Coté al fonoaudiólogo, todas.
Ya, María José Riveros puso, estuvo de lujo el capítulo, amicas. Cuando dijeron al principio que no habían leído ningún libro, pensé, quizás no va a estar tan bueno este capítulo. Pero, de las equivocadas, estuvo 10 de 10. El Nacho, un amigo de tomo y lomo.
Lindo,
quedé
Nacho.
Full con ganas de leer su libro. Así es. De hecho, tenemos sorpresa.
Así es. Aprovechemos a contarlo al tiro, pues, Tami.
Si se metieron al Instagram de las amigas, verán que tenemos un concurso porque el Nacho se rajó.
Yes. Un aplauso.
Aplauso.
Aplauso. Nachito querido, Nacho inmortal en redes sociales, nos regaló una copia de sus libros, de su libro Lugares Seguros. Pueden participar. Dejamos ayer el posteo, así que yo creo que de aquí a la próxima semana vamos a estar sorteándolo, así que eso.
De hecho, ustedes cuando se juntaron con Naya estaban entregando, mandando.
Sí, entregamos todos los libros, pero está pendiente por envío el de Bridgerton. De hecho, la amiga que nos mandó un mensaje el otro día ya va en camino, le mandamos los datos a Uranus. Y yo tengo pendiente mandar uno de una amiga que me mandó los datos tarde. Yo creo que ahí voy a aprovechar de mandar este también del Nacho. Así que sigamos, más comentarios.
Francisca Balmaceda puso: y yo acá, esperando que las amigas lean El Visconde que Mamó. Gracias por el mes de abril, libros mil, amigas.
Yo creo que El Conde que me amó, que lo quiero puro leer, pero como pues, estamos leyendo libros del Club de Lectura no alcanzo. Ajá. Quiero leer el de Nacho y Visconde que me amó, son los dos libros que quiero leer. Yo creo que tenemos que esperarnos antes de que la chonda nos tire la temporada de Bridgerton, ¿sí? Por la dos, ¿no?
¿Están grabando, Cote? Te he mandado toda la información.
Me he mandado, de hecho, la Tamara ya se transformó en una cuenta de spam de Bridgerton, como la diva spam de K-pop. Tami, spam de...
Mandándole al Anthony Bridgerton.
De Anthony. Yo creo que, sí, po, tú opinas lo mismo, ¿no?
Yo opino lo mismo.
Deberíamos, justo antes de la temporada, deberíamos tirarnos un Bridgerton.
Sí. Así que espero que todo salga súper bien y se la tire luego la temporada.
Por favor, yo creo que la van a tirar como en diciembre.
Ojalá.
Feliz regalo Navidad, huevona.
Feliz Navidad para mí de nuevo. Karina Saldivia puso: amicas, qué importante es informar y dar a conocer el rol de los editores y cómo son tan anonimizados en las publicaciones. Aquí de las amigas editoras, pero de revistas científicas académicas. Ajá. Aguanta el trabajo editorial. Muchas gracias, amigas, por el trabajo que hacen y los amigos que levantan en cada uno de sus capítulos en todos sus formatos.
Mira, me gusta.
Kate Klein M.
Emociona... ¿Tú cachai que si leyéramos alguna publicación de la amiga científica no cacharíamos ni jota?
Depende, porque yo me acuerdo ahora que, es como pensando en todas esas cuestiones, me acuerdo que nos ponían como nube.org, que era como de revistas, cuando estudiaba bibliotecología, ¿sí? Me hacían hacer el MARC de revistas.
¿Ya?
Y siempre teníamos que ir, no, cielo, el cielo.org, ese se llamaba como la base de datos donde encontrabas revistas científicas.
¿Como el Google de la revista científica? Ya, sí, perfecto. Me acordé también cielo. La mica Letratopia contó, sí, que ella sí tuvo un ramo de
literatura infantil. Sí, yo, ¿sí?, también lo tuve. Ya. Que era básicamente te hacen leer y era, porque eso, o sea, bibliotecas públicas siempre tratan de hacer como, es el referente de todo, ¿cachai? Entonces te tienen que hacer leer. Yo de hecho muchas veces te conté que cuando trabajé en Vitacura, la biblioteca de Vitacura, era como, ¿qué te gusta a ti más leer, Tamara? Y yo como, me gusta leer mucho literatura juvenil, romance, perfecto, te voy a hacer leer... investigación sueca. Yo estoy como, ¿por qué? Porque tú por gusto lees las otras cosas. Necesito que no, lo que, ya, no leas, que no leas, lo leas obligatorio. Y así como, ay,
está leyendo los textos científicos de la amiga ahí.
Claro, ya, básicamente. Kate Klein M. escribió: emociones encontradas. Feliz por el nuevo capítulo con síndrome de abstinencia desde ya al volver a los capítulos quincenales. Han sido mi mejor fomento lector tras un 2020 de sequía lectora absoluta.
¡Uy!
Justo lo que estábamos hablando nosotras. Y Blurinda escribe: amé este capítulo, me encantó Nacho Inmortal, el Nacho. Qué manera de acercar la literatura de manera divertida y a la mica style. Imaginé lo hermoso que sería que los estudiantes de mi colegio pudieran encantarse con la literatura escuchando la experiencia de Ignacio. Amor a la diva, a la Tami y a la Coté. Las amicas alegran mis mañanas en auto a la pega. Les amo.
¡Uy!
Así que eso.
Oye, sí, me encantaría que pusiesen los capítulos de Club de Lectura en el plan lector, plan escuchor. Y ministerio, plan escucha, ¿cachai? Y nosotros diciendo, ¡la hueona! ¡La hueona! Y los niños ahí de sin quinto básico, bueno, escuchando, como le decimos.
Explico.
Hoy está el hueón patúo del Heathcliff, patúo el hueón. El otro día no
pichula
sé.
Loca, pichula bien, loca.
Vi en un Instagram, creo, ¿ya?, que fue en el Instagram que sigo de que fomenta la lectura de mujeres, leyendo, ¿ya?, mujeres.
Sí, leyendo mujeres. Leo Mujeres,
esa cuenta, sí, que la sigo bien interesante, puso una encuesta. ¿Qué como chiquillo prefieres de estas historias? ¿Heathcliff o el señor Rochester? Y yo, ¿cómo puedo presionar más de una vez el señor Rochester por mil? ¿Cómo lo hago?
Y eso que es como, Rochester es feo, y es como,
no me importa, no me importa, no me importa. Heathcliff será mino, pero un wea, así que por favor. todo, mil.
Por si no les quedó claro, en el Amicaverse, la única persona que es pro Heathcliff es Ángela Díaz Negra Cesante.
Ay, ay, ay. Pero bueno, ya, vamos a lo que nos compete, Tami. ¿Qué vamos a leer el próximo capítulo?
Lo tienes tú ahí en tu mano.
¿Qué tengo en mi mano? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben, lo hemos anunciado en redes sociales, lo anunciamos el capítulo anterior, pero les vamos a dar el calendario de los próximos dos capítulos. Bueno, uno. Sí. Tengo en mi mano a Sol de Medianoche, Stephanie Meyer.
Stephanie Meyer deja de robar. Deja de robar con los vampiros.
Stephanie Meyer, porque no, miren, más dosis de vampiros para este año. Los vampiros no paran. Son 795 páginas de la versión de Eduardo.
De los acontecimientos de Crepúsculo.
De los acontecimientos de Crepúsculo. Así que vamos a estar leyéndolo en dos semanas más. Nos encontramos por acá para este análisis. Y con Tamara estamos con un debate.
Sí. Yo creo que la vamos a poner en Instagram Story para poder hacer la encuesta.
Sí, adelantémoslo igual.
Sí, no, obvio.
La semana subsiguiente, uh-huh, o sea, el capítulo subsiguiente, después de Sol de Medianoche.
La quincena de junio.
Claro, uh-huh, no sabemos qué leer. Porque, bueno, consideramos, por supuesto, Sol de Medianoche como un clásico. Entonces ya, si un clásico nos toca otro. Entonces queremos leer otro libro farandulero y estamos con, o sea, o temática más pop. Tenemos, claro, por un lado, la biografía de Américo.
Américo, yo soy Américo.
Yo soy Américo. Y por otro lado, tenemos un texto para llorar.
No. No.
La Tami se niega. Niega.
Estoy con, para que entiendan, estoy con, para que más o menos ya empiecen a spoilearse, que es, estoy en la misma parada que con el libro Leonor Varela.
Yo creo que tiene un alto factor cimental. Sentimental. Porque queremos, ustedes varias me han escrito, entonces yo creo que deberíamos leer el libro de El médico viudo de Javiera Suárez, que escribió un libro hace poco.
Yes.
Lo editó con Editorial Planeta y el libro es de Cristiana Arriagada.
¿Hay un actor que se llama Cristiana Arriagada?
Sí,
po, ¿no?
¡Divididos! Ah, yeah. ¡Estamos divididos!
Ok, no estaba tan equivocado.
De hecho, estamos viendo tenemos de fondo la teleserie, un Tamara, y de verdad oculta. Así que, nada, po, lo leemos, no lo leemos. Estamos entre los dos, entre esos dos.
Por eso que necesitamos de su ayuda. Necesitamos que nos ayuden con esto.
Yo creo que sí, igual va a ser heavy este libro.
Sí. O sea, por eso lo necesitamos.
Porque es sobre Javiera Suárez.
Es que por eso, Entonces yo, a ver, me niego porque al final una no quiere sufrir, pero es necesario. Entonces, como si ustedes lo piden, lo hacemos. Pero por eso lo vamos a dejar a su criterio.
Sí, el libro se llama, a ver, ¿cómo se llama el libro, Ana? A ver, acá lo tengo. Estoy buscando. Por supuesto que deben estar gritando el nombre. Obvio. Pero bueno, sigamos adelante, Tami.
¿No lo encontraste?
No me carga el internet. A ver, aquí aparece. Porque se lanzó hace poco.
Sí. De hecho, debe ser como de este año. O sea, como de este mes.
Sí, yo creo que es del mes pasado, de abril. Sí. Aquí me voy a meter a su Instagram. Doctor Cristina Regá se llama.
Aquí está. Historia de un milagro.
Muchas gracias.
Cartas a Pedro.
Oh, weona. Ya me dio pena, weona. Porque Pedro se llama Pedrito Milagro.
Milagro
se llama.
Sí, ¿por qué? ¿Qué?
No, bueno, ya me dio pena.
Ya, pero lo vamos a dejar a criterio de la amiga de la encuesta. Vayan a contestar la encuesta.
Así podemos leer los dos también, ¿ah? ¿Eh?
No, claro, uno primero, sí, que el otro, así no quita.
Pero bueno, lo ponen igual en los comentarios. Uh-huh, uh-huh. Y Tamara, ¿algo más que comunicar en esta primera parte de bienvenida, no?
No.
Creo que estamos ya.
Estamos, vamos a la siguiente sección.
Ya, pues, vámonos entonces a la siguiente sección, que se llama...
¿Qué tengo en mi mano?
¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Tamara, démosle un aplauso a Mindy.
¡Aplausos!
Bueno, ustedes saben que en esta sección, y también en este podcast que... se llama el Club de Lectura de las Amigas, y que tengo en mi mano, nos acompaña Mindy, ¿cierto? Nuestro auspiciador, que ellos se preocupan por tener la mejor salud mental de manera online y de forma accesible para todas y todos. Y ahora están con una nueva promo, una nueva idea que a mí me parece fantástica, porque lo que quieren hacer es acercar la salud mental, pero para tus seres queridos, Tami.
Así es. Presentamos las gift cards digitales de Mindy.
¡Woohoo!
Gift cards digitales de 1, 2, 3, incluso 4 sesiones para regalar a tus seres queridos. Esto me recordó mucho al papá de Fliba cuando le regalaba las sesiones de psicólogo.
Sí, todo el rato. cierto. Así que se las regalaba en el sobrecito. Bueno, acá ahora tú las puedes regalar, pero por WhatsApp.
Exactamente, con un archivo adjunto.
Qué bacán. Sí, bueno, ya saben, pueden comprar la gift card y la puedes recibir en tu mail, además, de manera instantánea.
Ahora lo mejor, Tami, uh-huh, es que tú no solo puedes desearle a tus seres queridos salud mental, sino que puedes regalarla.
Mejor regalo del mundo. Así es. Bueno, puedes resolver todas las dudas que tengas al respecto en Mindy.cl.
Así es. Regala bienestar porque Mindy,
¿qué tienes en mente? Un aplauso grande, Mindy. Yes, yes, yes. Ahora, esto efectivamente ya llegamos al punto de tú tienes salud mental, así yo es. Tengo salud mental.
Como no sabes qué regalar, regala una gift card de salud mental.
Ahora, normalicémoslo también, como sí, que no sea algo como, toma, te regalo una gift card.
Exacto.
Como al contrario, encuentro que es algo positivo.
Sí, todo el rato.
Bueno, ya Tamara, vámonos entonces a qué tengo en mi mano.
Ya. Hablamos en el capítulo pasado de... yo creo que vamos a tomar esto en vez de farandulero, libros pop.
Libros pop. Exacto. Sí, libros pop.
Hablamos que tenía una pésima edición, por así decirlo, el libro de la Vilma González.
Yes.
Esto es completamente el otro extremo.
El otro extremo, así es. Bueno, contarles la historia de cómo nos conseguimos este libro que se llama La verdadera historia de Wendy Zulka, Más allá de la tetita. Con Tamara, cuando estábamos recién partiendo el club de lectura... No me acuerdo si fue el año pasado o no, el antepasado. Antes. No, sí. El antepasado. Sí. Sorry, es que yo el año pasado como que no lo cuento. Como que siento que el último año de vida que tuvimos fue el 2019.
Sí.
Entonces por eso digo el año pasado como si fuese el 2019. No sé si fue cuando fui el 2019 a Buenos Aires, creo que sí. Fui con Paolo unos días de vacaciones.
Sí, sí, sí.
Y ahí fuimos a una librería y encontré este libro y le dije, Tami, te tinca, y me dijo, upa chalupa.
Upa chalupa.
Y encontré dos, así que los compré y es un libro de una editorial que se llama Help.
Sí.
Y es una edición muy bonita, como dice la Tami. Tenemos en la mano un libro color turquesa, cuyo nombre del libro está con un lettering.
Sí, muy bonito.
Y además se destaca en el tercio del lomo del libro una falda de con mucho detalle de bordado y piedras, que son las típicas faldas de el folclore. Y las canciones también que interpreta Wendy, ¿cachai? Sí. Como...
Por lo menos en su inicio, sí.
Claro. Y además, esa parte de la foto y todas las letras están como plastificadas. ¿Cómo podríamos decirlo? Como con ese brillo. Como los libros de la Cote López.
Que a la Cote le encanta decir que son estos libros así. A la Cote López, no a la Cote Castro.
Y que nos han dicho miles de veces cómo se llama y siempre se me olvida.
Siempre lo olvido yo también. Ya, contraportada.
Ok.
Acompañada por un arpa y un violín, Wendy Zulka conquistó a miles que escucharon sus canciones y vieron sus videos. ¿Pero qué hay detrás de los éxitos como La Tetita? Amada y criticada, reconocida y discriminada, pero sin perder la sonrisa inocente de sus inicios. Wendy cuenta su historia. Es un relato real de desdichas, triunfos ambientado tanto en la lejana Huacaña como en los escenarios de YouFest. Sus protagonistas se mezclan como los colores de sus polleras para presentarnos una explosión de nombres, entre los que se encuentran Jaime Bailey, cantantes folclóricas, Calle 13 y la mismísima Lady Gaga.
La mismísima.
La verdadera historia de Wendy Zulka va más allá de los comentarios, del racismo, y nos presenta una vida que ha trascendido de frontera de un país, ha conquistado más de un continente para lograr que un sueño se vuelva realidad.
Bueno, para quienes no conocen a Wendy Zulka... Wendy Zulka es una cantante que actualmente tiene 25 años.
Me siento anciana.
Heavy. Weona, ayer descubrí que la canción de Jerry Halliwell, Look at Me, su debut,
Post cumplió Spice Girls.
22 años. Feel All Yet?
Oh. Yeah.
Bueno. Volviendo a Wendy, para quienes no conocen, Wendy Zulka fue uno de los primeros fenómenos virales que se vivieron y que nacieron gracias a YouTube.
Así es.
En el año 2012 más o menos, no antes, mucho antes.
No, creo. Muchísimo.
Sí, como 2009, no sé, no mucho antes, 2008.
YouTube es como del 2007,
por ahí.
Sí.
Claro, fue de los primeros fenómenos virales que surgieron. Les vamos a contar toda la historia de cómo llegó ahí. Y tiene un alto nivel de consumo irónico, creo yo, para mucha gente.
Sí, sí, sí.
Una gran carga, pero también es una persona que carga con una herencia folclórica de ese país, de Perú, que tampoco es muy quizás respetada, ya lo cuenta en sus páginas, Pero eso, Eta, además como para situarla más como en el país y en Chile, tiene una canción con Jepe.
Sí, sí, Hambre. Uh-huh. Y que sería como...
Sí, tu mujer tiene hambre. Que de hecho, esa canción...
Dale, dale de comer.
Se la voy a poner a Paolo cuando tenga hambre. Dale de comer. Paolo, ¿dónde está la cena?
Si tu mujer tiene hambre.
Dale. Bueno, ahí canta la Wendy Zulka.
Sí, de hecho, yo tengo que decir que yo no soy... Haciendo el disclaimer desde ya. La conocía, pero igual siempre me dio como un...
¿Como un cringe?
No un cringe, sino que sentía que era muy chiquitita, uh-huh, como para que la estuvieran guayando tanto. Claro. Diferente es que uno sí hueveaba a Delfín y a la Tigresa del Oriente, que eran como las contrapartes al mismo tiempo, porque la Tigresa del Oriente era una señora, ¿cachai? Delfín era un hombre adulto. Esta era una niñita y me causaba harto como ruido que todos se burlaban de la cabra chica, que la cabra chica cantara sobre lo que le gustaba la cerveza, ¿cachai? Entonces yo encontraba que era como...
Claro, las canciones que se viralizaron fueron La Tetita, La Cerveza y también esta, que es una colaboración entre la Tigresa del Oriente, sí, y Delfín Hasta el Fin, que fue catalogizada como We Are the World latinoamericana.
Es que yo no puedo superar a Delfín diciendo cuando me fui a Nueva York.
Sí. Bueno, y por eso le digo que tiene este alto... factor de consumo irónico.
Exacto. ¿Sí?
Entonces, es odiada, respetada, burlada.
Entonces, yo me pierdo a la Wendy como toda esta como carrera post La Tetita, por así decirlo, y que después aparezca con Jepe, yo fue como, weón, que un poco lo que me pasó con la Crystal. La Crystal post rojo desaparece, por así decirlo, y cuando vuelve a aparecer ya en Instagram, ¿cachai? Y todo esto es como, weón, la Crystal está súper grande.
Claro.
Sentí lo mismo, es como mi paralelismo.
Bueno, este libro es del 2014, ¿sí? Para que lo tengan en contexto. Como les decíamos, una edición bien bonita, con unos diseños preciosos. Tiene exactamente 138 páginas, además de dos galerías fotográficas. Sí.
Que ya tenemos el primer, como la Cote lo dijo. Las galerías, si bien están muy bonitas, son en blanco y negro, las fotos no son a color, pero no sale quiénes son las personas.
Claro, como el contexto.
Exacto.
De hecho, Tamara, con su gran ojo, me dijo, ¡hueona la tonca!
¡Con Martín! Bienvenido.
Está en el Bienvenidos, pues yo no había cachado. Entonces, no me dice el contexto. Claramente hay mucha gente que yo no reconozco de aquí.
Yo asumo que son fans, claro. Asumo, ¿cachai? Como que en un momento hay una foto que... Esas personas pueden ser fans, como pueden ser youtubers. Sí. Porque es muy YouFest 2014.
O pueden ser presentadores,
también,
no lo sabemos.
También, no tengo idea.
Bueno, el libro además tiene tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos. Uh-huh. Es súper fácil de leer, como les contaba también. Sí. Y, yo tengo, acá me las voy a dar de intelectual hoy.
Dale.
Ya. Ah, bueno, y las solapitas, la primera, no... A diferencia de los clásicos libros que tienen esta biografía como de quién es, aparece a tamaño completo una fotito de Wendy Zulka con una polera de Guns N' Roses.
Debe ser como del 2014. Po.
Sí, de hecho creo, si no me equivoco, es de las últimas producciones de fotos que tuvo en esa época, como promocionando sus libros, o sea, sus canciones de covers. Sí. Bueno, como les decía, este libro fue impreso en Perú, tuvo un tiraje de mil ejemplares, y aquí yo debo decir, aquí hay nombres conocidos.
Sí, para Coté.
Para Coté, yo dije que hay nombres conocidos, porque dije, diseño de portada, dice Dani Salvatierra. Yo tengo un libro de Dani Salvatierra, porque él no solo es, bueno, diseñador gráfico, también es escritor. Es un escritor peruano, muy emergente, súper joven, ¿eh? ¿Ya? Y tiene unos libros de cuentos muy entretenidos. Que de hecho tengo uno aquí, se lo mostré a la Dami.
Sí.
No lo traje acá. Y además me suena mucho el nombre, bueno, Álvaro Lazo Díaz es la dirección general de este libro, como de la editorial. Y dije, él lo conozco, siento que lo conozco. Que yo tengo varios amigos que están dentro del mundo editorial nacional. Uh-huh. Entonces dije, creo que él lo conozco. Creo que lo conozco. Al menos he escuchado su nombre. Me gustó mucho este libro que tiene todos los nombres de los encargados y los involucrados dentro de la producción de este libro. Dirección general, la edición, editor de cierre, corrección de estilo, diseño de portada, hasta la prensa y la composición de interiores. Entonces, bueno, lo comentamos con Nacho el capítulo pasado, que también depende mucho del tipo de editorial, y me tinca que esta debe ser una editorial más pequeña, ¿no?
Exacto.
Una transnacional gigante, como otras. ¿Y eso, algo más que agregar también?
No, yo creo que ya tenemos que ir a la parte donde contamos qué es lo que leímos.
Ya, vámonos entonces
al
Te lo resumo. reclamar.
¿Qué?
Yo te dije, preséntala en una sección. Y tú dijiste, te lo resumo, te lo resumo, te lo resumo.
No era.
No era, po. Y yo por eso me morí y quedé como, ¿qué? ¿Pero
colgada.
¿Qué sección estamos? Sí, ya, perdón. Porque ahora es, ¿quién está en este
¿quién
libro?
¿Quién está en este libro? Perdón, perdón, pido disculpa. Me super emocioné.
Ya, pero esto es porque estamos grabando por fin juntas, nos echábamos de menos. Ustedes además, cada pausa que hacemos para seguir grabando la siguiente sección, conversamos.
Claro.
Pero bueno, vamos a estar grabando todo el día así como vamos.
Así es.
Ya, pues. Entonces, ¿quién está en este libro?
Ya. Alto árbol genealógico.
Sí, de hecho creo que hay alto relleno también, sobre todo las primeras 50 hojas.
Sí, pero igual creo que es necesario como para poder ponerte, pues, yo que no tengo idea.
Sí.
Me sirvió N como para poder calzar...
El contexto de su situación.
Exactamente. Sí. Como para efectivamente darle la gravedad que tiene la situación, no solo en cuanto a pobreza, sino también en cuanto a los riesgos que tenían.
¿Cachai? Exacto.
Entonces, parte la historia contándote sobre una familia, que bueno, el tiro a cachada que obvio que es algún pariente de Wendy Sulca. ¿Quién? No lo sé. Pero básicamente partimos con los abuelos de Wendy.
Sí, tenemos a los abuelos, entonces, el abuelo...
¡El abuelo!
El abuelo, ahora que es heavy que ahora uno dice el abuelo como Felipe Abello, pero se puede malinterpretar como Pablo Maltés.
Ay, no, ese caballero para mí no existe.
No, pero yo siento que lamentablemente el abuelo y la abuela, o sea, Pamela Giles y Pablo Maltés mancharon los nombres de la abuela, ¿cachai? Como que ahora ya no se sabe si es un chiste de Felipe Abello. ¿Quién?
Yo solamente quiero decir que para mí hay un solo abuelo que Felipe Abello decía y ese sí te lo pasa loca.
Y que está besito para el cielo.
Besito del tata. Y lo peor de todo es que la Pamela después agarró de la abuela.
Claro.
Pero Felipe lo
robó.
Puso.
Lo robó.
Así que sí. La bendición del pechecillo es solamente para Donita.
Yo tengo una historia con Pamela Giles. ¿La cuento?
Cuéntala, ya a ver.
¿La cuento?
Dale.
Ya. ¿Tú cachai que Coté fue a los paneles de ese cupé intrusos muchas veces?
Así es.
Justo en el declive de la farándula. Me llamaba cuando estaba muriendo la farándula. Ahí ahora Coté.
No saben lo que la se muerte. Perdieron, farándula.
Ya. Yo creo que era bastante más piola de lo que era ahora. Entonces quizás... Estuvo bien.
Ok.
Ya, po. Y había una polémica.
Ya.
Que era... Creo que estaba Maite Orsini terminando
¿Con el anfibio?
No, con este weón del diputado, que era en ese momento Fulvio Rossi.
¿Verdad que anduvo?
Anduvieron juntos. Yeah. No sé si habían terminado, no sé qué.
Ya.
Yeah. Y empezamos a hablar en el panel, en intruso, sobre Fulvio Rossi.
Ya. Yeah.
Y yo dije, es que me parece un zorrón. Dije que era un zorrón.
Coté, sin saber en ese momento que años después se iba a cuchillar con un cuchillo plástico.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pero si no fue...
Ah, ahí, sí, po, sí, lo del cuchillo, ya. Pero yo dije, un zorrón.
Ajá.
Dije que era zorrón. Y me acuerdo que le estaba viendo como el pico el programa. Como que, no es que habían... las pausas comerciales decían, estamos mal de rating, estamos bien de rating, no sé qué. Y me acuerdo que dijeron, hay mal rating, no sé qué. Y la Pamela Giles dijo, ¿cómo no hay mal rating? Sé que estamos todos fome, no pasa nada. ¿Sabes lo que necesitamos? ¡Zorrón! ¡Eso necesitamos! ¡Que haya más intervenciones así! Y me felicitó por decirle zorrón. Y yo así como, soy un bonita.
Yo solo dije lo que
solo
pensaba.
Solo dije lo que pensaba. Upsi, me arrepiento, adiós. Bueno, eso dije. Ya, volviendo
okay,
al tema.
Volvamos.
Volvamos al tema. Volviendo a Wendy. Tenemos así entonces es. Los abuelos.
Sí.
Por eso estábamos hablando de Pamela Giles, por la abuela. Es.
Tenemos a don Eusebio Quispe y doña Paulina Quispe.
Exacto.
Ellos son padres de 10 hijos, de los cuales sobreviven al parecer 6, si no estoy equivocada, porque mueren 4.
Sí, es muy heavy.
Muy heavy. Y entre ellos, lo que más se... La historia parte en 1983, cuando... La hija menor, al parecer de ellos, Lidia, tiene 8 años.
Ajá.
Y su hermano tiene 9.
Hidalgo, su hermano Hidalgo.
Exactamente. Me da mucha risa los nombres, porque después tiene un hermano que se llama Apolonio y tiene una hermana que se llama Marta. Marta da lo mismo, pero Apolonio, llamarte Apolonio.
Hidalgo también creo que es el que más se repite, sí. Para ir al tiro a presentarle a los hermanos que también aparecen. Y Marta y Apolonio, bueno sí, Apolonio tenía 17 y 18 años.
Así es.
De hecho, cuando empiezan a hablar de Marta y Apolonio, yo dije, estos son los papás de las de
ya
la,
me pensé lo mismo.
De la Wendy.
Pero no,
y no
son hermanos.
Son hermanos, o sea, son sus tíos.
Sí,
son sus tíos.
Exactamente.
Porque la Wendy al principio te cuenta sobre sus abuelos, sobre su familia, y cómo se enamoran sus papás.
Así es, Franklin.
Franklin y Lidia.
Así es.
Franklin y Lidia, que también, bueno, son personas que aparecen. Y además tenemos a la mismísima Wendy. Sí. Wendy Zulca Quispe.
Así es. Que cuenta, es la narradora.
Es la narradora, claro. Cuenta en primera persona lo que ella vive y lo que vivieron sus abuelos y sus tíos y sus papás.
Así es.
Y además hay pequeñas apariciones de personajes como el alcalde.
El alcalde de Sucupira.
El alcalde de Sucupira, sí, que era un alcalde que los ayudó mucho a ellos y les vamos a contar más adelante.
Sí.
También hay personas como los promotores de tal show.
Sí.
Pero muy mencionados al como al voleo,
sí,
¿cierto?
Sí, de hecho no
son personajes.
Una de las grandes como discusiones que teníamos con la Coté era porque no te nombran a ciertas personas. Hablan como de
sí,
el famoso o sí, este cantante famoso, y tú al tiro sacas como por esto, ah, ok, está hablando de esta persona o está hablando de esta otra persona, ¿cachai?
De hecho, como les contábamos al principio, la Wendy Zulca se hizo muy conocido por esta canción que hizo con la Tigresa del Oriente y el Delfín.
Así es.
Y se llama Hasta el Fin. Hasta el Fin se llama la canción.
Sí.
Y tú decís, ah, qué interesante, me va a contar sobre, bueno, sobre
cómo lo hizo, qué pasó. Porque era una niña, más encima.
Te lo menciona y no te dice el nombre ni del Delfín ni de la Tigresa Oriente.
Exactamente.
Dice, con estos personajes que colaboré, y es como, bueno, me parece súper relevante para la historia que no los digáis, los nombres.
¿Qué es esto? ¿Allegedly? ¿Esto demanda? ¿Esto es
con Tamara queríamos saber, es como, están peleados?
¿Están peleados?
Pero no pasa solo con ellos, porque también habla de un famoso concurso de radio donde una presentadora estaba de cumpleaños y no dice el nombre.
No.
Entonces, esto lo que hace es que reduce mucho los personajes que están en el libro. De hecho, exacto, yo principalmente diría que los más recurrentes son Wendy, su mamá y su papá.
Fue. Sí, y sería.
Fue, ni siquiera los abuelos, como que los menciona muy al inicio para contar su contexto familiar.
Exacto.
Pero después, como una vez nomás fue a visitar a los abuelos y la abuela le ayudó y eso, y chao.
La abuela tiene más que ver como en otras partes de Wendy.
En otras partes de Wendy. Oye, voy a poner la canción.
Pónela.
Ya, para que vayamos también culturizándonos con la canción.
Por si ustedes, al igual que yo, no lo conocían.
Me da un sentimiento de tristeza.
En tus tierras bailaré.
La guerra, el caos.
Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber.
Esta canción es del 2010.
Gente muy resignada. Wow.
Pueblo. También.
No puede ser. Oye, no escuchaba esto hace mucho tiempo.
Siento que estas canciones las ponía mi amigo Daniel a eso de las 3 de la mañana, después de un montón de cerveza, sí, y pizza, como entre medio de... ¡Uy, que está grande la Wendy!
Ahora yo creo que los grabaron separados.
Sí, todo el rato, mucho croma.
Sí. Hay como un montaje. ¿Usted ni conoce al Delfín?
A lo mejor puede ser por eso.
Puede ser. Qué joven estaba la tigresa, weón.
Oye. Bueno, siento que es como Daniel comiendo pizza y como entre medio de estos como compilados de Felipe Abello, Daniel ponía una de estas canciones, la Wendy Zulca de Delfín.
Exacto. Ya. ¿Y eso?
¿Y eso es? ¿Sí? ¿Esos son los personajes?
Yep. Ahora sí que sí, vamos con la sección que te habéis saltado, que te habéis comido.
Ahora sí vamos con...
¡Te lo resumo!
Ah, ya.
Tome, muchas gracias. Que le dije, ya vamos a partir, ya dejó su vasito ahí al lado. Tome nomás, hidrátese. Sí, para grabar uno necesita la garganta humectadita.
Sí, para que no me dé tos.
Oye, te lo resumo entonces. Vamos a partir con la historia
de Wendy Zulca.
Yes. Voy a partir contándoles que, como les decía al inicio, son 8 capítulos y al comienzo hay una pequeña carta de Wendy.
Sí.
Y parte con un capítulo que se llama La Huida.
Sí. Como les contamos, la historia comienza en 1983, cuando la mamá de... Ya vamos a hacer el spoiler al tiro. Esta parte donde tratan de ser todos muy misteriosos es la historia de la familia materna de Wendy.
Que debo decir,
dime,
esta parte está muy bien escrita.
Sí.
Bueno, siento que este libro, bueno, yo no sé si es que... Yo creo claramente que aquí hay un ghostwriter involucrado.
Sí, 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 sí.
Y encuentro que está... Las primeras 50 páginas del libro, donde te cuenta toda la historia de los hermanos, los papás y los abuelos sí. de la Wendy está escrita de una manera pero magistral. Siento que es un relato que casi de película.
Esto es un relato que se lo quisiera Televisa. Como sí. que en cualquier minuto sentía que aparecía el logotipo de Televisa. Televisa presenta y suena la canción de Chayanne.
Yo creo que también tiene alto Rosa de Guadalupe.
Súper. Sí, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que comentábamos con los personajes. Tenemos a los abuelos de Wendy, que tienen 10 hijos, de los cuales en diferentes circunstancias mueren 4. Entonces, en 1983 tenemos a la mamá de Wendy, que es la hija menor, Lidia, con 8 años. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece el ejército Sendero Luminoso.
El Sendero Luminoso. Claro, entonces aquí empieza a entrar toda esta temática de el terrorismo que vivió Perú en esos años, ¿cierto? En los 80 y los 90.
Sí. ¿Qué es lo que ocurre acá? Vienen los de Sendero Luminoso y se llevan secuestrado al abuelo de Wendy, al papá de Lidia, y lo llevan como a cometer ciertos crímenes. Porque
claro,
eso es.
Claro, lo que te cuenta aquí es de que los terroristas lo que hacían es ir a los pueblos de la sierra, ¿cierto? Que son estos pueblos más alejados donde están las selvas y todo, a agarrar campesinos que no estaban politizados para ser parte de la milicia y los llevaban obligados, por supuesto, como dice Tami, un poco más secuestrados, más que para que fuesen partícipes de lo que ellos creían. Y lo que hacían era cometer estos crímenes, pero también estos crímenes involucraban ir a otros pueblos para reclutar más gente y en ese intertanto, si tú no te unías, te mataban.
Sí, pues, o sea,
eso es lo que cuenta ella.
Sí, no, y lo que te cuenta, estamos hablando netamente
de lo del libro.
Cualquier otra información anexa obviamente debe existir, así que infórmenos en los comentarios, pero de lo que sale aquí en el libro era básicamente lo que ocurriera acá. Si el don Eusebio no se iba con ellos, por lo bajo lo mataban a él. El problema es que también podían matar a toda la familia de él, y si las autoridades se llegaban a enterar de que él estaba con esta procedencia, metido con esto, lo iban a matar también igual. Claro. Como que fueran por la otra, jodido.
Exacto. Ellos también, dentro de su pueblo, lo que hacían, ellos eran campesinos.
Sí, pues tenían ganado.
Tenían ganado, tenían vaquitas, entonces también tenían harto miedo porque les podían quitar todo. Sí. Y en esta instancia, como cuenta Tami, se llevan al abuelo por un par de meses.
Sí. Lo bueno es, para ellos, siempre y eso lo dice Wendy, lo bueno es que lo devuelven vivo.
Claro.
Después de todo, eso sí, después de un montón de atrocidades que le hicieron en un momento, lo hicieron comer lengua humana.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí.
Porque hay una parte donde dicen en la milicia que si comes lengua humana,
te das superpoderes.
Claro, te transformas como en una bestia si dejas de tener miedo. Ay, horrible. Imagínate que a alguien le hayan cortado la lengua y tú tengas... solo pensarlo me dio asco.
Sí. De hecho, el abuelo de Wendy vomitó. Dice que lo torturaron por
caníbal,
eso.
Canibalismo. Army. Caníbal.
Me acordé de las palomas de Valeria.
Las palomas. Pato Donald, caníbal.
Pato Donald, caníbal. Bueno, la cosa es que al momento en que lo devuelven, vuelven los sandinistas.
Los vuelve el
Sendero Luminoso. Y lo que les dicen es como, ven al hermano de 9 años de Lidia y le dicen como, okay, vamos a volver por él.
Este chamaquito tiene buena edad.
Así es. Y en el mismo instante, sin saber que eran familiares, a Marta y a Hidalgo estaban en un colegio. Y también los fueron a buscar. Entonces les dieron como, en una semana más, los venían a reclutar a todos, sin saber que entre sí eran parientes. Entonces Marta y Hidalgo, desde el pueblo donde estaban, se vinieron a pie toda la noche caminando para decirle, weón, arranquemos. Tenemos que irnos a Lima. ¿Cachai? Y los papás eran como, no, ¿cómo nos vamos a ir a Lima? Está
porque
tu abuela.
Tenía una abuela que tenía como 90 años con el ganado.
Está el ganado, ¿cachai? No, necesitamos ir. Entonces salieron todos arrancando, dejaron a la abuela atrás, al ganado atrás, y salieron arrancando. Y aquí empieza todo lo que es una peregrinación arrancando, y la pequeña Lidia tenía 8 años, entonces no entendía nada de lo que estaba
pasando.
Y
el resto de los hermanos de la familia estaban en Lima.
Sí, pues, estaban en Lima.
Pero piensen que aquí hay un nivel de pobreza extremo.
Sí, po.
No solo la gente que estaba aquí en la sierra, sino que las condiciones que tenía la familia de Wendy, sino que también la familia en Lima vivía en mucha pobreza.
Sí, allegados, como que tenían una tía y ahí estaban todos viviendo en esa casa.
Y en una casa sin acceso a agua potable.
Exacto.
Entonces, de una manera muy precaria.
Y ni como salieron arrancando literal de un día para otro.
Salieron sin nada.
No tenían plata, no llevaron. Y más encima el tipo de vestimenta que ellos tenían, hablaban de que como me hablan de la Pampa, yo al tiro la relaciono al norte de Chile.
No, la sierra.
La sierra, sí. Perdón. Pero como habla, me voy a la Pampa del norte, ¿cachai? Entonces me imaginaba como esta cuestión de mucho frío en la noche.
Claro, yo me lo imagino más selva. ¿Sí? Siento como más, no sé, me lo imagino así.
Por eso,
porque además ella andaba con ojotas, como que andaban con chala.
Exactamente.
O sea, no tenían zapatos, tenían chala. Entonces, ¿cómo iban a emprender este camino tan largo que era desde su pueblo a otro pueblo que tenía buses y ese tipo de cosas, sí, que también era una caminata bien larga? Lograron, gracias a dos personas que les prestaron cobijo ciertas, sí, noches, y además los del sendero los venían persiguiendo.
Exacto, ese era lo peor.
Literal, lograron salvarse como por unas horas, porque, sí, entraron donde un caballero, le dijeron, por favor, nos vienen, veníamos escapando, y dijeron, ah, tuvieron cueva porque se acaban de ir por una hora, pasaron por acá.
Así es.
Y como salvaron así, venían por la selva juntos casi.
Así es. Entonces, lo que termina pasando es que terminan efectivamente llegando a Lima, y en Lima estaba esta tía Gertrude, creo que se llamaba.
Ah, no me acuerdo, ¿ya?
Y empieza la de que necesitamos encontrar trabajo.
Yes.
Necesitamos encontrar trabajo, ¿y quiénes son? El papá de Lidia y los hermanos mayores. Y en el caso de la mamá, se quedó como de dueña de casa.
Claro. Ahí lo que empezaron a hacer es, todos trabajaban. Sí, o sea, como dice Tami, Lidia, que era muy pequeña, salían a vender dulces. Sí. No se pensaba como en el proceso de, tenés que ir al colegio, escolarización. No, sino
que... de hecho, ella comenta que era muy caro. Mm. Era un lujo el que los niños pudieran ir al colegio. Entonces necesitaban que empezaran a trabajar.
Mm-hmm. Claro. Así ellos empezaron a tener un poco, a formar esta vida dentro de Lima, también, sí, con estas cosas súper precarias que les comentábamos. Pero empezaron a formar una vida. Tuvieron unos años y, sí, los papás después decidieron regresar a su casa.
Así es. A Huaracaña.
Huacaña.
Exacto.
Huacaña y Aucara.
Así es. Pero los chicos iban a tener, según ellos, mayores posibilidades quedándose en Lima.
Sí, así que se queda Hidalgo y Lidia con sus otros hermanos más grandes.
Así es. El punto está en que Lidia llegó a un punto en que no tenían que comer, porque más encima no solo no tenían dinero, sino que no había nadie como que se quedara a su cuidado. Y Hidalgo decidió dejar a su hermana con un caballero X que necesitaba que lo ayudaran a cuidar unos niños.
Claro, ella tenía, no sé, 12 años.
Más o menos,
y era...
Sí.
Toma, hermana, quédate cuidando en este departamento. Piensen, sin celular, sin nada, número telefónico, nada. Hermana, tú te quedas acá en esta casa, te vengo a buscar en un mes.
Exacto.
Y mientras tanto, Lidia, niña de 12 años, cuidando a otros niños.
Exacto.
Y trabajando como nana.
Como nana. Sí. El punto está que al parecer este caballero la golpeaba, y Lidia literal salió arrancando una noche y empezó a golpear las puertas como de todo el barrio.
Como, hola, necesita alguien que le ayude con el aseo, necesita alguien que le ayude con el aseo.
Y ahí llegó a la casa de una señora que la dejó cuidando, de nuevo, niños, y en esa casa se terminó quedando de 2 a 3 años.
Sí. Pero se quedó unos meses ahí, ¿te acuerdas? Sí,
y ahí llegó el hermano, sí, 3 meses después.
Pero el hermano llegó a buscarla a la otra casa, po.
Y el gallo le dijo como, no, tu hermana se fue. Y como,
luego literal 2 días.
¿Pero dónde está? No tengo idea, se fue. Y el otro literal gritando por la calle, oigan, han visto a una niñita como con esta
característica. Piensen que además Lima, una ciudad gigante, sin acceso a los teléfonos, como les decíamos estos locos, claro, ahora.
Y ahí la encontraron en este nuevo departamento.
Tuvo cueva porque alguien le dijo, sí, yo he visto una niña parecida que trabaja ahí con tal vieja. Así como la vieja zapa, le dijo.
Así es. Y ahí lo que hacían era como, Lidia iba los días domingo a comprarles mercadería de lo que había ganado en la semana, y ahí duró 2 años. Uh-huh. Y ahí decidieron algunos de los hermanos, porque no fueron todos, devolverse a la casa con los papás.
Claro. Es como, oye, las cosas están mejores allá, uh-huh, volvamos, ¿no?
Sí.
Y así es como la Lidia con uno de sus hermanos vuelven a donde vivían con los papás Sierro, en Huacaña. Uh-huh. Y ahí había un festival.
Sí.
Un festival. Imagínense, no sé si como Lollapalooza, pero como el festival de, las fiestas del Parque O'Higgins.
Claro. Como eso. Pero siento que igual más religiosa. Como,
claro. Sí.
Como que Cristo de Mayo. Como Cristo de Mayo con el Lula, pero con Lollapalooza.
Claro. La peregrinación ahí en cerca de Casablanca. ¿Cómo se llama?
¿El Lourdes?
Sí. Como Lourdes.
La Virgen de Lourdes.
Sí. Como,
ya. Sí.
Porque igual tiene feria afuera, sí, ¿cachai? Como shows. Bueno. Ya. El tema es que ahí Lidia conoce a un joven.
Ya Lidia tenía como 15 años.
Sí. Conoce a un joven, en este intertanto que estaba ahí, conoce a un joven que su familia vive ahí, pero que él vive en Lima.
Así
entonces
es.
Todos los veranos va hacia Huacaña.
Así es. El joven Franklin.
Así es.
Franklin. Pero no dicen el apellido, pero es Zulca.
Sí. El joven Franklin.
El joven Franklin. Y ahí es cuando Lidia empieza como a tener una especie de romance, pero al mismo tiempo no quería nada con él. Y de toda esta situación como tiras y aflojas, le termina...
Que sí, que no, que nunca te decides.
Le llega todo lo que es la flor, pero después le dice como, ¿sabes qué? Tú no me convencís mucho.
Sí, no estaba ni ahí. Nada. Le dijo como...
Hicieron el delicioso, pero nada más.
Sí.
El punto es que de este delicioso, Lidia resulta embarazada.
Claro, pero ella no lo sabía.
No lo sabía.
No lo sabía. Y primero le hizo el ghosting a Franklin.
Exactamente.
Porque Franklin iba y es como, no estoy ni ahí con ti, chao. Y el Franklin se fue de vuelta a Lima.
Sí.
Y fue ya, chao con esta loca.
Así es.
Hasta que la Lidia se dio cuenta que estaba embarazada.
Así es.
El problema es que en su casa las cosas no estaban nada tranquilas con la Lidia.
No.
El papá de Lidia, es decir, el abuelo de la Wendy, empezó a enfermarse.
Tenía enfermedad, estaba muy, muy delgado, no retenía nada de alimento y lo terminaron llevando al hospital en Lima y le diagnosticaron que tenía cáncer al estómago.
Ya me acordé.
¿Qué cosa?
Me acordé de una cosa.
¿Qué cosa?
¿Te acordáis por qué el Frankie y la Lidia se pusieron a pololear?
No.
Porque la Lidia, esta parte es muy brilletón. Esta parte
eso
es
lo que te recordó el otro libro.
No, era otra parte, pero okay. Esta parte es muy brilletón.
La verdad.
Porque la Lidia era una jovencita que, como decía Tamara, 14, 15 años, uh-huh, empezaban los viejos cerdos a acercársele porque estaba más desarrollada, ¿cierto?
Ya, sí.
Y el Franklin era un cabro conocido.
Sí.
¿Ya? Pero
y tenía 18.
A ella no le gustaba, pero ellos hicieron un pacto. Y ella le dijo, oye, ¿por qué no falseamos de que tú eres mi pololo?
Verdad, toda la
razón. Porque al Franklin le gustaba una amiga de la Lidia.
Sí.
Y le dijo, ya, pues bueno, y así tú me haces gancho con tu amiga, ya. Después el Franklin se le declaró a la Lidia y le dijo que se había enamorado. Y yo dije, ¡esto es el conde de Bridgerton!
¡El duque!
¡El duque!
¿Verdad? Tenís toda la
razón. ¡El duque del altiplano, weona!
¡El duque del altiplano! ¡Toda la razón, conde!
¡Es Bridgerton! Sí. ¡Es Bridgerton!
Entonces la Lidia igual era como, puta, ya no me gusta, pero hagamos el delicioso igual, porque no tiene ni un sentido.
No, porque después se pusieron a pololear.
Sí, sí, pero ella al final es porque no tiene ni un sentido que después le haga ghosting, ¿cachai? Como que nada tiene sentido, como sí, que de repente fue como, ¡ay, hagámoslo ya! Pero ahora me aburriste, chao, sí, ¿cachai?
Porque Lidia era una alma más libre, claro, más libre.
La cosa es que al papá de Lidia le declaran o le encuentran este cáncer y los hermanos no querían comentárselo porque ella era como la hija, no favorita, pero era la más
regalona.
Cercana. Exactamente.
Piensen que el Conchito.
Exactamente. Y al mismo tiempo se entera que está embarazada y ella lo que quiere es ir a hablar con Franklin para solucionar todo esto, pero ¡oh, sorpresa! Franklin se va a casar con una tal Rosa.
Sí. Rosa, la maravillosa.
Y resulta con todo esto que Lidia no le quería contar como a nadie y al mismo tiempo su familia no le quería contar que su papá le quedaban como meses de vida.
Ajá.
Porque el cáncer efectivamente estaba full terminal y había sido al parecer muy como rápido también. Entonces, todos al final tenían secretos. Y la Lidia lo que sí, al momento de que se entera de que Franklin se va a casar con Rosa, él le dice, pero si él la ama a ella. ¿Cómo es? ¿Esto es verdad oculta o no?
No, la Rosa de Guadalupe.
¡Ah!
Así, esta parte
esta
es así.
Esta parte
es
full,
así.
Sí, porque la otra dice como, él no la ama a ella, él me ama a mí, entonces se va a casar por despecho. Entonces yo voy a ir y le voy a decir que lo amo y que estoy embarazada, y así él la va a dejar. Y parte la buena tóxica, sí, de ella, porque no hay otra palabra. Y le dice, estoy embarazada. A lo cual él le dice, ah, perfecto, me voy a hacer cargo de la criatura. Sí. Te voy
muy
a mandar.
Muy responsable, sí, Franklin.
Voy a hacer una... Ni sospechó.
No.
Cero. Él sabía que la guagua era de él, pero yo no me voy a casar con Rosa porque tú me despreciaste.
Porque además yo tengo un compromiso con
ella. Así es. Entonces la otra se le rompió el corazón. Si no...
Y le dijo, te doy un ultimátum. Sí, yo me voy a ir mañana, weón, le dijo. Yo me voy a ir a las 6 de la mañana. Te doy hasta las 4 de la mañana para que llegues a mi casa a buscarme. Si no, no me vas a ver nunca más en tu vida.
El hijo no es tuyo, porque tus hermanas dicen que la guagua no... Porque eso sí, las hermanas sí no confiaban.
Las hermanas de Franklin desconfiaban mucho de la Lidia.
A lo cual, él, muy entre Bridgerton y la Rosa
así,
Guadalupe...
Así, es verdad.
Así. Llegó a las 4:35 de la mañana a decirle, yo le amo, Lidia, casémonos.
Así es.
Y ahí la narradora te dice, que es Wendy, que su mamá siempre se arrepintió por haberle hecho un mal. Pero en ese momento no lo pensó. pero porque la Rosa después como que se fue a Estados Unidos y desapareció.
Sí, de hecho, dicen que de la Rosa poco supieron y que se había ido efectivamente a vivir a Estados Unidos. Y dije, ¡ay, la Rosa! Y se fue a vivir una mejor vida, weón. La Rosa escapó de Latinoamérica.
Parafraseando a Maná, así dicen, como, sola con su espíritu.
Dicen que ella se enfermó y estuvo mal alrededor de 2 semanas. Y aunque no se sabe mucho de ella, lo poco que se supo es que viajó a Estados Unidos y nunca más regresó. Hoy Lidia se lamenta cómo sucedieron las cosas. Nunca quiso causar sufrimiento a nadie, menos a terceras personas. Sin embargo, en ese momento no le importó, ya que en medio de la desesperación, con la muerte reciente de su padre y su embarazo no planificado, solo pensó en sí y en lo que sería mejor para su criatura.
Acabamos de spoilear que se murió el papá.
Sí, se murió el papá.
Se murió el papá.
Y de hecho se muere de una manera súper dramática porque el papá se empieza a sentir mal.
Sí.
Y en la mitad de la noche...
De hecho, la Lidia tuvo un sueño con el papá, que el papá le pedía ayuda y despertó asustada y era que el papá se había caído. Entonces la fue a ayudar y se lo llevaron al hospital y en el trayecto muere.
Sí, el papá le dicen, yo voy a acompañar a mi papá, empezó. Y el papá empezó, sí, que me acompañe mi hijita, no. Y de ahí se muere.
Murió.
Muy dramático.
Así es.
Sí, súper dramático.
Súper la Rosa de Guadalupe.
Súper, sí. Bueno, vamos en el capítulo 3, ¿cierto? Y acá Franklin con Lidia empiezan a formar una familia, preparando... su nueva vida.
¿Así?
Y acá, bueno, mi libro. A mi libro le faltan 2 páginas.
¿Eso es qué página?
Acá una, la página 40 y... La página 40.
Ya.
Y la página... La tengo en blanco.
Ah, ya, perfecto.
Y la página... 50. Una más adelante. La 57.
Sí.
Son 2 páginas que me quedaron vacías, oye.
Help,
¿qué pasó?
Y cuando la conté me dijo, oye, también a ti te faltan hojas. Y yo como, no. Y me dice como, me cagaron. ¿Cómo voy a reclamar si compramos este libro hace dos años
en otro país? Te odio. Pero bueno, aquí empieza entonces a formar esta familia. Uh-huh. Y el Franklin primero construye una casa, como dicen, bien precaria. Sí. Con... no me acuerdo el material de la construcción.
Pero era una media agua.
Claro, una media agua, pero yo creo que más precario. Te montaban como con
cartones, tú crees.
Como de árbol, yo
sí,
creo.
Como una choza.
Claro.
Ya, perfecto. La cosa es que el 20 de abril Lidia comienza a tener contracciones y hacen una cuestión que siento que es muy como hospital público, yo creo que en toda Latinoamérica, porque mi mamá, que me tuvo el 86, es como eso, vaya al hospital con contracciones, te mira el doctor y te dice, no, usted no está lista, váyase vuelta para su casa. Y así la pobre estuvo como 3 días, hasta que ya el dolor fue horroroso y le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia.
Así es.
Y en esta cesárea de emergencia se dan cuenta que el bebé que tiene Lidia, que es Wendy, spoiler alert, viene prematuro, como muy chiquitito. Aunque igual me parece extraño que sea prematuro si al final estaba como bien en la cantidad de meses. Pero
acuérdate que decían que estuvo prematura porque sí. Además ella le decía al doctor, le quiero dar tetita a mi bebé. Porque todo el rato hablan de la tetita y tú es como, le quiero dar tetita a mi bebé, sin despreciar la leche materna ni nada.
Somos un par de mujeres sin guagua, así que sepan disculparnos.
No estoy despreciando nada, pero es muy raro, como, sí. Le quiero dar tetita a mi bebé. Y es como, ya, bueno, y el doctor le dice, no, todavía no, está muy chiquita.
Sí, pues la tuvieron en incubadora de 3 días.
Ah, no, dice, quiero darle leche, no tetita, ya, no, ¿viste? Sí. Ya estoy
darle,
inventando.
No, es que más adelante dice, sí. Po, quiero darle teta. Dar teta, para ellos, dar teta es... Cualquier guagua, sea mamadera, sea fórmula, es el dar teta.
Por eso, igual en la canción La Tetita, que aquí te explican el por qué está la canción de La Tetita, que lo vamos a decir ahora, te dice, ahí está mi mamá provocándome con su tetita. Entonces decís, ¿pero para qué, po? ¿Pero para qué, po?
2000, años 2000.
Bueno. Como dice Tami, esto provocó un desequilibrio a nivel no solo familiar, también presupuestario,
sí.
Porque los papás eran pobres, pues entonces tenían que pagar la incubadora y eso es mucha plata.
Mucho dinero.
Y aquí la Lidia también estuvo hospitalizada varios días.
Sí, semanas yo creo.
Semanas, sí, varias semanas. Y aquí es cuando ella se dio cuenta que por los déficits de alimentación que tenía su mamá, no le salía lo suficientemente cantidad de leche.
Y al parecer, ella misma dice, era muy tragona. Sí. Wendy era muy tragona.
Muy tragona. Mira, acá está lo que decías tú. Uh-huh. Y entiendan que teta, o dar la teta, como una expresión muy popular, que denota el acto de darle de tomar leche al bebé, ya sea el mismo seno de la madre o del biberón, por lo que muchos niños, incluso cuando aprenden a hablar, dicen expresiones como quiero teta, mami teta o mi teta para pedir leche.
Es muy raro, muy raro.
Mira, Lidia no solo sufría por la pobreza y la impotencia de no darle lo mejor a su hija, sino que también ella misma moría de hambre.
Sí.
Durante la primera semana, ella recibía visitas y algunas le traían un poco de gelatina, algo de pan o comida, pero luego dejaron de visitarla. Doña Paulina, su madre, solo podía visitarla 2 o 3 veces por semana. Una vez le llevó un caldo de gallina, pero la gente de seguridad no la dejó entrar con la sopita y se la quitó.
No.
La mamá de Lidia entró llorando a contarle lo sucedido. La comida del hospital no era suficiente. Ella moría de hambre y miraba con envidia y mucho deseo cuando otras mujeres comían lo más rico y todo aquello en sus posibilidades les podían comprar. Lidia miraba a través de la ventana hacia la calle por las noches y lloraba. Se sentía atrapada como en una cárcel, pasando frío y pasando hambre. Ella quería salir a trabajar para poderlo comprar lo necesario para su bebita y para ella, pero no le dieron el alta sino hasta 15 días. Solo a ella, no a su bebé.
Sí. El punto que creo que empieza a pasar es que, como dice Coté, fueron tantas, son 15 días mínimo, y seguían que no la podían seguir atendiendo, pero no se podía ir del hospital porque no había pagado la cuenta. Claro. Se la tenían como pseudo secuestrada,
sí,
hasta que no pagara, pero no tenía cama. Entonces, literal, iba deambulando por...
Le decían como, ya, pero tu hija se va a quedar acá. Ya, pero claro, ¿cómo me puedo quedar con mi hija? No te puedes quedar. Entonces, lo que ella hacía, se iba a dormir a otros lugares del hospital.
Así es.
Para poder dormir ahí mismo y llegar a plena se podía estar con su hija.
Y lo otro es que tuvo muchos problemas de lactancia, porque en un momento incluso... Al parecer esto es bastante normal, sobre todo cuando está ahí al parecer recién dando leche.
Que te baje la leche.
No, se le rompió un pezón.
Ah, sí.
Y le dolió, pero así en extremo. Y obvio que las enfermeras de esa época, estamos hablando de los 90s, le decían como, no, si se
aguántese,
tiene que, aguántese nomás. Ahí en carne viva. Con el pezón en carne viva. Y de un momento a otro, ya sea por
yo creo que el concepto asesor de lactancia no estaba ahí.
Nada, nada. Entre el estrés de la situación, la mala alimentación, en un momento como que la leche, si de frente no se le cortó, le bajó en cantidades extremas.
Y como era tragona la Wendy.
Andaba deambulando pidiendo que alguien le di, como nodrizas, ¿cachai?
Como, oye, tú tienes leche materna, ¿le puedes dar leche a
mi guagua, ¿cachai?
Y una super heavy, sí, que es una mamá que perdió la guagua.
Y tenía 17 años la mamá.
Sí, perdió la guagua. Y le decía, oye, pucha, espero no interrumpirte, sé que perdiste tu guagua, pero ¿le puedes dar tu leche? Heavy igual.
Y lo hizo.
Sí.
Así que...
Aquí yo me pregunto... ¿Habían sido tan pobres en el hospital que no le tenían leche fórmula a la guagua?
Es que sí, te están diciendo que no tenían ni para darle de comer a las mamás, ¿cachai? Y si más encima estaba endeudada, yo creo que menos le iban a pasar cuestiones, po.
Sí, pero deberían atender... Bueno,
es que son distintos gobiernos. Deberían. Porque claro, yo lo hago en comparación acá a Chile, y acá se supone que todos, da lo mismo cuán pobre tú seas, el gobierno automáticamente te da un ajuar, ponte tú. Uh-huh. ¿Cachai?
O... Sí, pues todos los hijos han nacido en hospital público.
Así es. No, y creo que en hospital en general.
No, creo que es público. ¿Sí? Porque lo subió la ISCA el otro día en su...
¿De que no era en particular? ¿Está
no,
como ajuar?
Subió el programa.
Ah, perfecto. Y lo mismo con la leche. Creo que podís ir, porque de hecho mi mamá siempre con la Flock, mi hermana... Tenemos 18 años de diferencia, entonces cuando me acuerdo cuando la Flo nació, que la gente le decía como, anda a buscar la leche del consultorio, y mi mamá como, bueno, no voy a ir a buscar la leche del consultorio si no la necesitamos, no le voy a quitar eso a otra persona que lo puede necesitar, ¿cachai? Como... Y eso al parecer en Perú, o por lo menos en esa época, no existía. Fujimori.
Exacto. Bueno, y así es como después de años más adelante, la mamá de Wendy... compone esta canción de la tetita.
Así es.
Que, mamita, me estás provocando con tu tetita porque ella necesitaba leche. ¿Eh? Sí. ¿La escuchamos? ¿Escuchémosla?
Escuchemos la tetita.
Escuchemos la tetita. Vamos a buscar la tetita.
Acuérdate que tienen una alto intro.
Sí, la tetita.
Wendy Sulca.
Wendy Sulca. Vamos a buscar, ¿eh?
Mi mamá me está provocando. ¿Qué es esta
wea? Sí, tiene una alta intro que vamos a adelantar. Ajá. Igual que los comerciales.
Ajá.
Bueno, ¿y qué más seguimos, Tamara?
Lo que pasa ahí es que eventualmente el papá de Wendy, mientras todo este momento Franklin estuvo trabajando y aún así todo no le daba para poder recuperar todo el dinero. Así que básicamente hizo una colecta como entre la familia para poder pagar la deuda al hospital y los claro, soltaran.
Buen día que era chiquitita, po.
Chiquitita, po.
estas introducciones siempre se repiten.
Sí, todo el rato.
De noche.
Mi tetita. No creo que YouTube nos pare aquí, ¿eh?
No.
Viste aquí la parte. Está provocando.
No puedo con esto.
Deja de provocar, Tamara, ya.
Deja de provocar.
Deja de provocar. ¡Provócame! Oye, bueno, aquí me reí yo con las historias de Tecito Real, que estuvimos, bueno, estuvimos en el podcast Tecito Real hablando de los Romanov, mi fantasía.
Potito.
Tami, por supuesto, es el de lujo.
Las dejé locas.
Las dejaste locas a todas con la información del potito de San Nicolás. Y ahora, cada vez que hablan del San Nicolás, ponen una cara de cerca del San Nicolás y ponen, ¡provócame, mujer! ¡Provócame! ¡Me cago de la risa!
¡Lo amo!
¡Me cago de la risa!
¿Toda Alexandria se llama la mamá de Anastasia? ¿Cómo se llama la señora?
Alexa, sí.
Alexandra.
Alexei. Alexei, el hijo. El zar, sí.
Pero bueno, la señora, ¿quién no le escribiría 4 cartas al día?
Sí, la soa, la entiendo. ¡Provócame! Ya dejemos de provocar, vamos a seguir con la Wendy, la tetita. Bueno, logran salir.
La mamá tiene que pensar que tuvo cesárea, entonces tiene un parche y un tajo que le impide de una otra manera trabajar como normalmente, pero así todo comienza a tener como pequeños trabajos. Más encima cuidando a la Wendy. Y aquí entra una, no es Marta, pero es otra hermana que tiene Wendy, que al parecer estaba en una mejor situación económica, porque en esa casa no tenían ni luz ni agua. Onda, la mamá con la Wendy de meses tenía que subir a buscar como baldes de agua.
Y la mamá le decía, ¿por qué mejor no te vas a vivir a la casa de nuestros papás? Porque los papás cuando vinieron a vivir a Lima habían construido una casita humilde, pero una casa que tenía al menos como acceso segundo a agua potable, segundo piso. Entonces ella se fue a vivir con su hermano Hidalgo, que vivía él y su familia en el primer piso y ella en el segundo piso.
Así es.
Y decía, igual las cosas cambiaron no mucho porque en el segundo piso no tenían agua, ponte tú.
Igual tenían que bajar,
pero era algo mejor su situación. Y empiezan a vivir ya esta lógica familiar, los tres con Franklin.
Sí.
Aquí la información creo que es un tanto como vaga sobre muchos años, pero llegamos al jardín infantil.
Aquí es cuando aparece la abuela de Wendy, la señora Paulina, que aquí le decía pues que se iba a morir la mamá si le seguía pidiendo tetita.
¿Verdad? Sí, porque le dio teta hasta los 4 años.
4 años.
Sí. La mamá.
Y Wendy era ese tipo de niño que la mamá está ahí como muy tranquila conversando.
Sopermi.
Sí. Y eso le causaba mucha impresión a la mamá porque encima, efectivamente, yo lo sé por mi mamá y por la gente que ha dado, que efectivamente te adelgaza mucho dar papa.
O sea, es que estáis compartiendo los nutrientes, po. Entonces, exacto. Ahora, no sé si es que ya a la edad de 4 años estáis pasando muchos nutrientes, pero igual...
Ella estaba muy delgada
porque sí, además tenían poca plata para alimentarse.
Sí.
Entonces, ella le daba leche como para poder suplir la falta de alimento también a su hija.
Así es.
Pero la convencen a la Wendy, deja la tetita. Y ella empieza a ir al jardín infantil, ¿cierto? Y aquí se enfrentan un día a el Día de las Madres.
El Día de las Madres, al parecer, en toda Latinoamérica es muy importante. Entonces hacen estos como eventos.
El show.
Que obviamente en pandemia no sé si lo habrán continuado haciendo.
No creo.
Pero Wendy le piden que cante. Que hagan show como cantando. Y ella estaba muy emocionada. Y ahí empiezan a notar como estas actitudes artísticas de Wendy. Que al parecer hasta ese momento como que no se habían dado mucho cuenta de esto.
Yo diría que aquí vamos como en la página 50 del libro, más o menos, y hasta el momento Wendy no te cuenta ningún background más asociado a la vida artística de sus papás. No te dice nada, no te dice que los papás hayan estado como aparte de que participaban a veces en los festivales.
Del abuelo podría ser.
Claro,
te lo cuentan que el abuelo, cuando están arrancando, van a pedirle ayuda a una señora... Que el abuelo le había ido a tocar el violín en un evento.
Claro, pero muy hacia el voleo. Pero al parecer el papá de la Wendy, ahí se sabe, de que era una persona que estaba muy metida en el folclore. Y la mamá también.
Sí.
¿Cachai? Pero extrañamente ellos no habían notado la capacidad de su hija y ella lo que tenía de gracia, que cuando cuenta de que la mamá le decía, pero ¿cómo me vas a cantar? Cántame. Le decía, no, mamá, te voy a cantar el día del show.
Claro, no participó, no hizo...
Porque la mamá estaba nerviosa de que la pifiaran. Es como, señora, sí, tiene 5 años, es una show del jardín, claramente no la van a pifiar. Pero ahí es cuando ellos se dan cuenta de que la gracia de la Wendy, sí, es de que tiene esta voz muy pituda, pero que interpreta las canciones como si fuese una persona adulta. Así se es. Les pone sentimiento.
Sí. De hecho, cantó una canción que yo no la conocía, que es Paloma.
¿Ya? Sí, sí, la que sale acá.
La que sale ahí. Sí. Yo no la conocía. No sé si será artista, si será una canción folclórica, pero con eso fue como, ahí se dieron todos cuenta de que Wendy, porque más encima lo más chistoso es que ponen la letra de las canciones y te las ponen en cursiva para que entendáis que sí, son, que hay que cantarla, pero no te sabría decir cómo se canta.
Sí.
Entonces, ahí descubrieron que Wendy efectivamente tenía esto. Y en esa página que a ti te falta, es cuando el papá le pregunta a Wendy como, hija, ¿tú quieres cantar? Y la Wendy le dice, sí, papá, yo quiero cantar, yo quiero ser artista.
Claro, deciden que van a ser artistas. La Wendy tiene un ataque de celos.
Sí.
Porque el papá estaba ensayando con una chiquilla.
Sí.
Y de repente va y dice, tú cantáis mal, eres fea. Y así. Como me acordé, hay un video de la Kim Kardashian de la pandemia el año pasado donde se está maquillando y dice, no, me estoy maquillando, no sé qué, a mí me gusta mucho el maquillaje. Le aparece la North atrás y le dice, tú no eres la mejor de maquillaje, yo soy la mejor de maquillaje.
Está Kanye ahí, la North.
Yo soy la mejor del mundo en maquillaje, así mismo. Cuando... Tú eres la mejor de maquillaje ahí nomás.
Mis hijos no me dejan sola y tranquila, se escucharon, eso es súper rude.
Exacto.
Cabros chicos picudos.
Exacto. Bueno, y el papá, como estaba con todo este rollo musical y le gustaba cantar y tocaba el arpa.
El arpa.
Empieza a meter a la Wendy en presentaciones folclóricas.
Sí. Pollerías. Me da mucha
fiestas
risa.
De barrio.
Días de las madres. Y también la familia. Como, oye, Wendy debería cantar en mi aniversario. Wendy podría ir a cantar a mi cumpleaños.
Pensemos que la tradición folclórica en Perú es muy distinta a la que tenemos acá.
Que no es solo para el 18 de septiembre.
Claro, y que también es mucho más popular, por así decirlo, en sectores populares.
Sí.
Entonces, es más tradición. Acá sí, eso no pasa tanto.
No.
Entonces, por eso la Wendy empezó a hacerse un nombre, porque le decían la Niña Maravilla, ¿cierto? La pequeña niña Wendy Zulka.
Así es. Por la presentación que hemos escuchado todo el rato.
Exacto. Y ella empieza a hacerse un nombre, pero dice que igual esto para sus papás representaba una inversión.
Sí, todo el rato.
Que los papás no tenían, si eran pobres, porque tenían que pagar. Ellos generalmente no le pagaban por presentarse.
No. Con cuál era como pollería, aquí hay un pedazo de
pollo. Asado, sí. Sí.
Movilización, los trajes, porque igual uno ve después en este tipo de cosas y hay. Lo bueno es que la mamá igual sabía coser. La mamá, de hecho, en una de las pegas que tenía, que cuando te descubrimos.
Sí.
A mí siempre me llamó la atención que en la tetita es. O en
sí,
cerveza.
En la tetita.
Ya, la tetita parte con unos peluches. Y para mí esa cuestión siempre fue muy creepy porque. ¿Por qué están mostrando estos peluches bailar? Bueno, la mamá de Wendy los hacía. Entonces nosotros sí, sacamos por conclusión que puede ser que esos sean los peluches que la mamá hacía. ¿Cachai? Así como... No es al azar. No es porque sí. Bueno, lo que sí, a medida que fue pasando el tiempo, empezó cada vez más a tener repercusión, por así decirlo, como decía la Coté, pero también empezaron a tener problemas como familiares. Uh-huh. Y aquí viene un momento en que los papás de Wendy deciden separarse.
Yes.
Y la separación de los papás consiste en que el papá se va un par de meses o semanas. Ahí estoy como confundida con los tiempos.
Se va un par de semanas. Pero Wendy era la regalona del papá.
Sí, po.
Entonces, para ella de verdad fue terrible porque eso representó también que dejase de interpretar sus shows.
Sí, po.
Entonces, ella era su pasión. Y justo compuso una canción que se llama Papito. Se llama, a ver, acá la tengo. Soy pobre. No, bueno, es que hay canciones super heavy. Acá está, Papito. Ya. Dice: Papito, ¿por qué me dejaste tan pequeñita? Hoy te busco por todos lados y no te encuentro. Extraño tus besos y tus abrazos, papá. Papito, no me dejes, por favor. Papito, no te vayas, por favor. Yo te quiero mucho, 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 con todo mi corazón. ¡Ay, qué dolor! Yo te quiero mucho, 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 con todo mi corazón. No me dejes, por favor.
Aquí también en este momento empiezan a aparecer como, por ejemplo, creo que fue un poco antes de que los papás se separaran, pero que los llevaron como a una fiesta X y la iban a sacar a las 7 de la tarde y eran como la 1 de la mañana, ¿sí? Y no salían al aire. Y eventualmente la mamá le dijo como, ya, ¿sabes qué? La niña no va a cantar porque, bueno, nos van a sacar a la hora del Loli. Entonces, años después, cuando Wendy era como así full, la mamá se dio el gusto de mandarlo a la chucha cuando yes. le pidió como contratarlo. Le dijo, no, la agenda está demasiado ocupada de la niña.
Así también cuentan distintas peripecias que sí. vivieron en esta impulso por la carrera de Wendy.
Así es.
Cuentan también, bueno, la separación de los papás duró menos que un candy. Nada. Volvieron porque se dieron cuenta de que a la niña le hacía mucho mejor
estar juntos.
Estar junto. Entonces, ellos empiezan a llevar la Potetú a conciertos, perdón, hace como concurso. Sí. Y hay un concurso en particular de una radio que ellos logran ser finalistas. Sí. Wendy gana, que el premio era como un grabar un videoclip y después nunca se lo graban, sí. muy penca. Como que le pasó muchas cosas penca.
Sí. Sí, sí, sí. Y ahí como saltando, yo creo que aquí el gran hito es que deciden grabar un DVD.
Yo creo que no todavía.
¿Cuál?
¿Qué? Porque ahora pasa lo del papá. ¡Ah!
Ya.
Nos estamos adelantando.
Perdón, me adelanté de
Porque
eso.
El papá le dice a la Wendy, le dice, tenemos que seguir invirtiendo en la carrera de la hija, sí. ¿cierto? Y lo que pasó fue de que la Wendy se presentó en un concurso de la leche no sé cuánto. Que este concurso era imagínense... como si en cada barrio existiese un comedor.
Ya, lo entiendo.
Que era como las ollas comunes, sí. pero municipalizadas.
Sí.
Y había un concurso entre todos y el artista que ganaba se llevaba un premio para esas ollas comunes.
Sí.
Y en la de su sector, la Wendy ganó. Y la municipalidad la notició. Cachó que esta niña, talentosa, muy joven, le importaba el folclore, cosa que estaba desapareciendo. Sí. Y así, aquí llega el alcalde. El alcalde apadrina a la Wendy.
A la pequeña maravilla, Wendy Zulka.
A la pequeña maravilla, Wendy Zulka. Además de eso, le da una pega a su papá en la municipalidad. Sí.
Verdad, y le da
una
toda la razón.
Y le da una beca en un colegio privado, que como decía Tamara, inaccesible.
Sí. Ahí, eso me da a entender como que en Perú, sobre todo, tienen esta cuestión. O sea, si nosotros encontramos que en Chile está la desigualdad, ya es como, es impensado. O sea, ni siquiera hay colegio público para que pueda ir. Sí. Como, nada.
Yo he ido a Lima 2 veces.
¿Ya?
Y es heavy ver la diferencia de que hay barrios ¿sí? que son como Vitacura.
¿Ya?
Y hay barrios que son pobres, pero muy, muy pobres. Como de verdad, tú miras las construcciones.
¿Y es uno al lado del otro?
Como uno encima de otro, mucho cerro.
Ah, perfecto. Claro, porque yo nunca he ido
y eso, a... Y eso piensa que es la ciudad, que es una ciudad gigante. Imagínate cómo debe ser en
regiones.
Claro, la sierra, en esto que te cuentan. Bueno, y adelantando eso, uh-huh. ellos empiezan a tener como un poco esta época de bonanza y el papá de la Wendy le dice, ya, a la niña le está yendo bien, tenemos que invertir. Entonces estos mismos callos que iban a grabar el DVD de la Wendy, sí. o sea, como el videoclip,
sí.
contactémosle y preguntémosles cuánto nos cobran por hacer videos. Uh-huh.
Y ahí, ay, perdón,
hizo la cotización y todo, sí. y te salió un suspiro.
Perdón. Acá lo que les pasó fue de que, acá fue cuando el papá hizo lo estafaron, ¿o no?
Antes, que el papá también hizo hartos ya. negocios, que de hecho por eso lo contrataron en la municipalidad, porque sí. estaba bien cagado con una cerveza. Sí. Se metieron rubro en la cerveza y lo estafaron.
Fue una mujer, y me dio sí. mucha risa eso, porque era sí. como una mujer muy mala.
Muy pérfida.
Y yo en un momento dije, ¿se lo trató de cagar como sexualmente? ¿Como trató de ser la amante? No, era solamente de
por
que...
Por plata.
Exacto.
Sí. Por eso está después la canción de la cervecita. Más
así adelante. Es, así es. Bueno, van con estos gallos que trataron de hacer los videoclips. Y lo que yo entendí, corrígeme si me equivoco, Cote, es que al final estos son los videoclips que después se hacen virales en
exacto.
YouTube.
Exacto, estos son los videoclips.
Exactamente.
Pero antes de esta grabación, el papá empieza a decirles cosas como una mañana, le dice, oiga, nos juntamos a la hora de almuerzo. Oiga, le compré, justo unos días antes, le compré esta chaqueta de cuero a la niñita para que la use por muchos años. Y le decía, pero ¿cómo? ¿Se le va a quedar muy grande? No, le va a quedar bien pronto, la va a poder usar, bla, bla, bla. Muchas cosas muy... como algo le va a pasar a este caballero.
Sí, como que en las películas cuando te dicen como, nunca te voy a fallar, hijo. Muerte. Muerte y destrucción.
Efectivamente. Porque el papá se muere.
Se murió el papá.
Se murió de una forma súper dramática. El papá se fue a trabajar a la municipalidad y... como se iban a juntar a la hora de almuerzo, sí. la Wendy con su mamá llegaron a la municipalidad y le dijeron, ¿dónde está mi marido? Dijeron, no llegó a trabajar en la mañana. Como que no llegó. Lo esperaron en la noche, tampoco llegó. Y descubrieron al día siguiente que había existido un accidente de auto.
Así es. Me acordé del caballero que hablamos en el Imputada. Como que sentí que había sido como eso, como nadie sabía y todos despertaron como el caballero murió, ¿cachai? Así como, ¿dónde está? Nadie sabe.
Exacto. ¿Cachai?
Sí. La Wendy le dicen de un momento para otro, tu papá está muerto, y la Wendy fue como...
Se le ocultaron igual, harto sí, rato. Harto
me acordé mucho de lo que del paralelo con Lidia, ¿cachai? Si lo pensáis, a ella misma también.
Sí.
¿Cachai? Como...
Tenés razón.
Como todos esos sí. paralelos de esta figura paterna súper importante que muere inesperadamente, porque si bien el papá de Lidia estaba enfermo y aquí fue un accidente automovilístico, también tienen esto. Po. Incluso te podría decir que tenían... No, po, la Wendy era más chica, te iba a decir que tenían como edades similares.
El papá no habrá tenido más de 40 años, ponte tú. Sí, y de hecho, justo antes de que se muriera el papá, a la mamá le descubrieron que tenía que operarse la vesícula.
Así es.
Entonces todos estaban preocupados como de dónde vamos a sacar esta plata para que la mamá se pueda operar y sí. además se va a cumplir el primer aniversario de la carrera musical de la Wendy.
Sí, entonces, eran muchas cosas.
Lo iban a celebrar en grande.
Sí.
Entonces, por eso iban a hacer los DVDs.
Así es. Y el caballero fallece. Y esto fue un golpe así tremendo porque más encima era como el sustento familiar. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Y...
Huevona, yo lloré en esta parte.
¿Por qué?
Porque aquí es cuando la Wendy, en el funeral del papá, interpreta la canción Papito, no me dejes.
Sí.
Pero con otro significado ahora. Pues ahora es como ahora literal, sí. el papá se murió. Sí. Y me puse a llorar, huevona.
Me dio pena.
Me dio pena, sí.
No, sí. A mí no me llegó tanto, pero...
Me dio pena, pucha. Sí. Pobrecita Wendy, ha pasado por tantas penurias, huevón.
Sí. Sí, es que igual me pasó que no puedo dejar de compararlo como con su propia mamá, como que venía tan con la wea de, sentía que lo estaba logrando, ¿cachai? Como puta.
Wendy.
Sentía que lo estaba logrando, Wendy.
Sí, lo estaban por fin felices y de repente...
Y ahora más encima viene todo el atado médico con la mamá.
Sí.
Porque se tiene que operar, obviamente, en hospital público.
Como les contábamos, la mamá le pillaron este problema en la vesícula y sí. 4 meses, creo, después de que se muere el papá... Le dicen, ya, bueno, tenés que operarte.
Hoy día, porque si esta cuestión continúa así, eran piedras, de hecho, lo que se le estaban formando como...
El problema es que la operan, y de ahí todo bien, pero con el pasar de los meses se le salió en la... Primero le sacaron el apéndice, después sí. le iban a sacar la vesícula, sí. y ahí en la segunda sacada le quedó algo adentro, como, o sea, como tenía un tumorcito.
Sí,
entonces ella fue al doctor y le dijo, no, tú tenías un tumor, te iba a morir, pero en verdad eso era una negligencia. Porque le habían dejado un pedazo de gasa adentro de la herida.
Me acordé de la Angélica Castro.
¿Qué le pasó a la Angélica Castro?
La Angélica Castro, cuando tuvo a su guagua, le quedó una gasa adentro. Y la sangre se le envenenó. Si sí, la Angélica Castro casi se fue cortada.
No.
Y esa es la razón por la cual la Angélica Castro con Cristian de la Fuente no tuvieron más hijos.
No cachaba.
¿Cachai? Ya. Es por eso, porque era como... Queremos tener más hijos y estamos súper contentos con nuestra guagua, pero yo no, o sea, el Cristian de la Fuente sobre todo le dijo como, yo no me voy a arriesgar a perderte, Angélica, por esta negligencia.
Mira tú.
Porque de hecho, bueno, esto yo lo sé por padre doctor, se cuentan, pues, por eso, para eso existen las arsenaleras, porque ellas tienen que llevar la contabilidad de gasa a gasa, ¿cuántas gasas hay? Porque así se cacha.
Ah, perfecto.
¿Cuántos artefactos hay? Ok, se usaron tales pinzas, por lo mismo, para que, porque viste, una que
porque
también
ve esa anatomía.
Exacto. Para eso sirve la arsenalera en ese sentido.
Ya, perfecto. Es como una contadora de operaciones.
Es la contadora de operaciones.
Ya.
¿Cachai? Entonces, que le quede una gasa en este caso, como el mismo de la Angélica Castro, es por eso. Hubo una mala contabilidad de...
Ya, perfecto.
Exacto.
Lo peor de todo es que esto se hizo en un hospital privado, ni siquiera en uno
sí,
público. Po.
Sí, sí, sí.
Y después, la pobre mamá de la Wendy, ni siquiera dentro de un hospital, la mandaron para la casa. Le sí. dijeron, no, ya está bien, toma antibiótico, vaya a su casa, está bien. Le sacamos el tumor, no se murió.
Está viva, está de viva. Gracias.
Por supuesto, la mamá de Wendy, súper... preocupada porque como se murió mi marido hace meses, tengo sí. una hija pequeña y ahora me dicen que me puedo morir de nuevo.
Como, ¿qué hago con Wendy? ¿Cachai? Como, mi hija no puede quedar acá. Más encima, igual quedó todo en stand-by con esta cuestión de la artista de la Wendy. ¿Cachai? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Bueno, así finalmente termina sobreviviendo la mamá.
Sí.
Y lo que decide hacer es retomar un poco esta carrera de música de la Wendy, porque en un comienzo era como, dejemos descansar todo esto por lo de tu papá. Y la Wendy, chabuea, no, sigamos. Descubrió unos músicos y contactaron de nuevo a estos tipos para que grabaran el DVD.
Así es. Espérame.
Bueno, aquí viene esa parte bien terrible, ¿eh? Porque la mamá todavía estaba con... A la mamá la terminaron curando un doctor X, la terminó sí. curando en la casa.
Onda... ¿Página 102?
A ver, en la casa la terminaron curando... nivel, le iban a limpiar la herida del pus, con pus, así de heavy.
Sí.
Y la herida la tuvo abierta por meses.
Sí. Ahora, igual era como, la Wendy dice en un momento como, igual por fin a mi mamá, le dijeron que se quedara en la casa y la señora viajó, que es como huevona, sí. ¿Cómo le decías eso a tu mamá?
Laura, ¿por qué viajó? Dirán ustedes, viajó por lo siguiente, porque la Wendy y su mamá concretaron esto de lo de grabar los videoclips, pero sí. Involucraban viajar.
Sí, 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 sí.
Y ahí pasa algo terrible que yo encuentro que es como huevón, no puedo creer que la hayan dejado viajar así.
Espérame, ¿qué pasó?
Que ellos llegaron, ¿te acordáis? Al terminal de buses y que estaba todo el equipo con el que iban a grabar en el bus, arriba del bus.
¿Ya?
Y que de repente les dijeron, ya, pero no hay más, ¿asiento? No pueden viajar porque no hay más asiento.
¿Ya?
Dicen, pero ¿cómo? Si va a viajar mi equipo, no sé qué, bla, bla, bla.
Los mandaron en la parte.
Y la mamá le dice, ya, no importa, viajemos hacia la mala nomás. Y weón, viajan en la weá de las maletas.
Weón. Se me había olvidado.
Como polizón. Viajan en la hueá de las maletas. Piensen, la mamá recién onda limpiando su herida de pus.
Toda dobla.
Toda dobla. Y hueona, más peligroso que la mierda.
Hueón.
Peligrosísimo. Y se expusieron a eso.
Igual yo siempre me he preguntado, porque se supone que a esa altura también están estas como camas que usan cuando ahora tienen que ir dos choferes.
Ajá, sí.
Entonces igual yo digo, hueón, ¿cómo dormí en esa mierda con todo el olor de...
De la calle, no sé, del motor.
Motor, sí. ¿Cachai?
No, impactante. Así que súper súper triste eso. Verdad, lograron, grabaron las canciones.
Hicieron los DVDs.
Hicieron los DVDs, vendieron muchos DVDs, todo eso, y la carrera de la Wendy ya va bien, va
sí,
bien.
Sí, era una
bien.
Niña conocida dentro de cierto sector, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro, empieza a tener problemas con sus compañeros de colegio igual. Le hacen mucho bullying. Le dicen casi como, ¿por qué tú estás acá si no tenés plata? Sí, porque recuerden que tenía una beca. Se habla mucho también sobre el racismo, sí. Sobre el bullying que le hacen por sus orígenes, que es algo súper latente en Perú.
Sí, y de hecho lo habían comentado incluso antes con los mismos papás de cuando estudiaban, porque la mamá había estudiado como voleibol.
Sí.
¿Cachai? Entonces ahí ya te empiezan a dar ciertos atisbos de xenofobia. Y más encima, ellos hablaban en lenguaje quechua, creo que es el lenguaje que hablaba la mamá, porque lo tuvieron que aprender en Lima, español.
Claro.
Y les hacían eso. Entonces, claro, Wendy más encima era conocida con sus vestimentas muy típicas del folclore, y automáticamente el folclore es indígena. ¿Cachai? Entonces, claro. Como todo el rato haciéndole bullying. Y se sabe. Uno lo sabe por otros tipos de niños artistas, de que más encima hay mucha envidia, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, obviamente, a la Wendy había muchos factores que se juntaban para que a ella le estuvieran haciendo bullying constante. Uy.
Bueno, y aquí quiero rescatar una parte del libro que, uh-huh. que habla sobre las canciones. Dice, poca gente entiende que mis canciones buscan reflejar en sus letras no solo la simpleza, sino que también el dolor. Por eso no solo tienen un fuerte contenido dramático en el que lamentan sus pesares, sino que la interpretación suele ser algo llorada. Y este estilo tiene apreciación justamente en esas zonas de nuestro país. En el video no era yo la niña con 9 años cantándole al amor que ya se fue o que ahoga sus penas en un vaso de cerveza. Era solo mi voz que buscaba que los adultos que me escuchasen se identificaran con la canción y hagan suya la letra.
Es verdad.
¿Cachai? Eso es como sí. Su intención.
Sí. Ahora... Wendy tenía 9, ¿cachai? Entonces igual es como chiquitita como para tener esa apreciación.
Súper, sí.
Ya.
Bueno, pasa de que aquí es donde los weones que le hicieron el DVD, un tiempo después volvieron a contactar a la mamá de la Wendy. Sí. Estamos en la página 108 también.
Sí, aquí estoy. El 2008, ¿no?
Sí, a ver, estamos en el 2008, sí.
Sí, ya. En el 2008, 2 años después de haber grabado las canciones, a mi mamá le propusieron subir mis videos a YouTube. Aquí está cuando se hace viral la niña. Le pidieron, como, aquí me pierdo siempre, ¿son 250 pesos?
No, soles. La moneda, voy a sacar el cálculo de cuánto es.
Ya, para hacerlo. ¿Qué es eso? Preguntó mi mamá con desconcierto. Estamos en el 2008. YouTube no es el YouTube de hoy en día.
Exacto.
Entonces le dicen, le explicaron que era un sitio web en el que se veían videos de todo tipo y que es una herramienta de alcance internacional. Mi mamá, temerosa y muy desconfiada, aceptó sin saber si estaba pagando el precio correcto. Ni siquiera teníamos computadora y no estábamos familiarizados con el tema. Al poco tiempo, mis compañeros del colegio comenzaron a decirme que me había vuelto muy famosa, que mis videos habían tenido millones de visitas y que millones no era solo una expresión, eran millones de visitas literalmente, que me veían de distintos países, de Argentina, de España, de México, y aún más, que me imitaban, me hacían parodias, que me mencionaban en programas y que me comentaban que daban me gusta o no me gusta mi video. Oye, esa hueá tiene suerte.
Oye, le cobraron 50 lucas por subir los videos a YouTube.
250.
No, 50.
No, 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 pero 250 soles son 50,000 pesos.
Sí, 50 pesos un sol peruano. Wow. 53.
Mira. 50 lucas igual no está, pero igual pensando en ello. Sí, sí po. Y sobre todo si pensé que es gratis.
Claro, que llegar y subir una wea. Bueno, es Barça. Pero bueno, gracias a eso, que fue una de las. La Wendy también siempre te habla de muchas decisiones que tomó la mamá, como por ejemplo, sí, enfrentarse a este weón que le había dicho, no, la Wendy está muy ocupada.
Así es.
Pero que había tomado muchas decisiones malas, pero también por la ignorancia también.
Así es.
Y estar sola sin el apoyo del papá, y también tomó decisiones buenas, como esta, que fue viralizarla por YouTube, que fue. Ella se enteró ahí qué es YouTube y qué es viralizarse.
Sí, po. Y eso les permitió de una otra manera empezar a internacionalizar la carrera de la Wendy.
Exactamente. Y aquí te empieza a hablar sobre... Estamos en el capítulo ya 7, ¿eh? Nos quedan solo dos capítulos
después
para terminar.
Después de YouTube.
Y aquí ella empieza a hablar sobre el gusto agridulce que le deja transformarse en una celebridad.
Sí.
Porque piensen que cuando aparecieron los videos de la Wendy, como les contaba yo al inicio, tienen alto contenido en consumo irónico, en
crinchismo.
Entonces uno dice, weón, ¿qué es esto que estoy viendo? Pero te olvidáis de que hay una niña de 9 años que está viendo. Ella era más grande igual, sí, cuando pasó esto, porque grabó unos años antes de que se viralizara. Sí, pero aún así, hay una persona que está leyendo esos comentarios. Entonces, las redes sociales hacen que muchos actúen bajo el anonimato y puedan decir cualquier cosa sin darse cuenta que de atrás, hola, somos personas.
Así es. Y el problema también con toda esta situación es que no lo puedes manejar. Tú, ajá, no puedes manejar la narrativa que hay. Básicamente era lo que yo dije en un principio, o sea, a mí me causaba, porque tenía la historia de la Crystal muy reciente, ¿cachai? Entonces sentía esta cuestión como de niña explotada hablando de que le gusta la cerveza, pues, ¿cachai? Sí. Es como...
¡Ah! Pero bueno, esto fue positivo para la Wendy porque no solo se hizo más conocida, sino que también empezó mucha gente de conocida a querer tenerla en entrevista. Sí. Entonces, por ejemplo, fue al programa de Jaime Bailey.
Sí.
Que, bueno, en Perú la rompe, que es como, bueno, Jaime Bailey es una eminencia, ¿cachai?
Así es, el franco tirador era su programa. Mm.
Y también ahí ella pudo conocer a otros personajes. Por ejemplo, conoció a la gente de Calle 13.
Sí.
Y te empieza a contar toda la gente que ha empezado a conocer, ¿cachai? Conoció a Residente y dice que en verdad era un weón súper amable, que le encantaba de que ella rescatase el folclore y sacaban fotos con ella como si ella fuera una celebridad. Y ella es como, no entiendo ni una weá, ¿qué está pasando? Así también te cuenta cuando empieza a ir a distintas giras, empieza a ir a... Lo primero que tiene un encuentro en Argentina en algo que se llama el YouFest.
Sí. Yo comparo el YouFest, una que cacha más o menos de youtubers, como está el Bitcoin, que... ¿Bitcoin? No,
Bitcoin es la moneda.
No, pero hay una cuestión que se llama que van los youtubers gringos. Que de hecho, cuando Tanacon hizo su propia versión, era porque era Bit... No, si es Bit con B corta.
Ah, con B corta, ya. Sí. Bitcoin.
Bitcoin,
yo
parece
entendí Bitcoin.
No, no, no. Lo más probable es que lo pronuncie mal, pero es como Bitcoin.
Ya,
que
perfecto.
También es como... Van los youtubers, y hacen como... Entonces, cuando nombraron el YouFest, yo me acuerdo que aquí...
Acá hicieron algo. Sí, sí. Paulito estuvo presentando gente.
Youtubers.
Sí, youtubers. Sí. Bueno, el asunto es que... Ella justo además había, los productores del YouFest,
sí,
fueron los mismos al parecer que le habían ayudado a hacer la producción de esta canción que les contábamos al inicio de la con Delfín.
Y con la Tigresa Loreto.
Claro. Entonces ella como fenómeno de internet empezó a ir a esta fiesta, la llamaban de todos lados, como le decía, se encontraba con famosos. Y cuenta que también conoció acá en Chile a Claudio Narea.
Sí, a su mamá le gustaban mucho Los Prisioneros. Entonces cuando se presenta a Claudio Narea le dice como, hola, él es uno de los prisioneros, la mamá así como, mi mamá te escucha.
No, y lo peor de todo es que la mamá no estaba ahí con ella, no, la mamá estaba vendiendo póster, porque la mamá le vendía el merchandising a la pobre Wendy.
Era la manager.
Manager. También estuvo con Fito Páez, con Marcelo Tinelli, sí, y colaboró. Entonces igual acá te cuenta como lo bacán y las weas bacanes que he hecho. Pero igual la recepción de estas cosas, porque ella tiene colaboraciones con estos artistas, con algunos, con Fito Páez, ponte tú,
sí,
son mal más que mal recibidas, tienen mucho comentario negativo. Entonces ella le cuesta entender y te habla sobre esta lógica de los trolls que les hablaba.
Así es. Y lo mismo porque se ve un éxito, porque cuando vino a Chile hizo dos conciertos, hizo una presentación en Valparaíso y una en Santiago, ¿cachai? Cuando estuvo en Argentina, estuvo en Buenos Aires y llenó, ¿cachai? Entonces... no se logra entender como, okay, me están troleando y hablan mal de mí en internet, pero van a verme, ¿cachai? Mm. Soy exitosa.
Sí.
Y aquí,
con Calamaro y Spinetta también hizo cosas.
Con Calamaro y Spinetta. Y aquí es cuando comienza 2000...
Con Dante Spinetta, creo que es el hijo.
Ah, ahí me perdería. Te mentiría.
Dale.
El 2012 comienza a ser las primeras... ya está tratando de sacarse de esta como la tetita y empezó a hacer estos como covers.
Porque empezó a crecer también. ¿Po?
Aparte. Mm. Ya estamos al 2012. Y ella le llama folk pop. Y la primera cosa que hizo fue un covers de Like a Virgin.
Sí. ¿Quieren que lo escuchemos?
Dale.
Porque lo escuchamos con la Tami hace un rato.
Sí.
Y bueno, igual encuentro que le pega.
Sí. Y después de esto, de Like a Virgin, hizo uno de Bryan Adams.
Y sí, ahí odio los comerciales. Guay.
Bueno.
Me sale uno de Evópolis, guacala.
Ah, odio tener que pagar 8,000 pesos. Me niego a pagar 8,000 pesos por YouTube.
Me niego. Prefiero mamarme los comerciales. Aquí estamos. A ver si mi internet te acompaña. Uh-huh.
Y se ve adolescente.
Sí.
¿Cachai?
Eso fue el 2012, como dice Tami.
¿Sabía quién me recuerda? No sé si he cachado que en Disney Channel hay una serie que se llama Soy Luna.
Sí, se parece a la Carol, Carlos Segovia, sí. Se llama esa niña. Te digo algo, bueno, claramente acá hay una evolución de Wendy por hacer algo distinto musicalmente, porque uh-huh. igual tiene sus raíces folclóricas
todo
detrás
el rato,
del beat, pues, si te das cuenta.
Folk pop se llama.
Folk esto. Pop. Bueno, y también, ¿cómo era la de Bryan Adams?
Se llama Mira Mis Ojos.
Vamos a escucharla.
El cover de Everything I Do It
I'll
For
do
You.
I'll Do It For You.
De la película de Robin Hood.
No sé, ¿no la agarro aún?
No.
Voy a adelantarla.
Dale. Siento que fue el ráfaga.
Un aplauso por las amigas. Ellas son Tamara
y Coté.
Y Coté. Las amigas maravillas de los libros. En el club de lectura.
Fomento lector. Siento que necesito sí. un rayador.
¿Aún no le agarro la canción?
No. Lo que te eyes and you
look
see.
Lo que me da. Na na na
na na na.
Ya, pero a mí la que más me emociona es la siguiente. Porque una también se mandó una, también cerca de esos años, 2015, se mandó una que se llama...
2014.
¿A 2014?
Sí, ya. Porque el 2015 fue el copiar.
Ya, sí. 2014 se mandó un cover de Wrecking Ball.
Explosión.
De, por supuesto...
La Miley.
Miley. Yo encuentro buena, la encuentro buena.
Encuentro
buena.
Que su look es full Selena Gómez.
Sí.
Acá.
No, y una mucha producción comparado sí. con sus primeros videos. ¿Cachai? Aquí se agarra, se cacha el tiro.
Sí.
Y miren, escucha el folk, tech folk. ¿Cómo se llama? Folk,
folk pop.
Folk pop, pero este es como más techno.
Sí.
Vamos a llegar al coro, ¿no?
¡Vamos! ¡Vamos! Arriba, arriba.
Oh, ¿viste vía autotune?
Vamos, vamos.
Con Tamara, a raíz de esta obra de arte, dijimos, ya, pero Wrecking Ball, en español,
toco, toco.
Toco, toco. Y nos metimos a ver, por supuesto, a Toco, toco en The Voice.
Así que, es, así es.
Y dijimos, ¿habrá sido primero Wendy Sulca?
Sí.
¿O Toco, toco? Y por supuesto que Toco Toco salió segundo, porque un año siguiente, el año siguiente, fue cuando apareció esta versión. Por si que no la habían escuchado.
Aprecien igual el arte.
¿Quién es Toco Toco, dirán ustedes? ¿Quién es Toco Toco, Tami?
No me acuerdo cómo se llama, pero participó
José Luis Pedraza.
Eso, José Luis Pedraza.
Tami, ¿pero cómo?
No, es que nunca me acuerdo el nombre de José Luis Pedraza. Opción 8 en rojo, sí, fama
era,
contra fama.
Era parte de rojo.
Sí.
Y después apareció en The Voice, como sí. reinventado.
Así ¿sabes? Es.
Me gusta.
Fancy.
Eso era Fonsi. Vamos a llegar al coro igual para que cachen la diferencia.
Obvio, obvio. Igual Guatón copió en Toco Toco.
Sí.
Esto es Demolición.
Demolición, la otra explosión.
Explosión. Me gusta más la explosión.
Fue como una explosión. Igual está buena esta versión. Igual.
No, sí, igual es buena Toco
Toco. Como una demolición. Bueno. Y así es como la Wendy se empieza a reinventar. Y por favor, contémoslo de Lady Gaga, Tami.
Viste. También me decidí hacerle un regalo a una de mis cantantes favoritas, Lady Gaga. Ella iba a dar un concierto en nuestro país y luego de largas conversaciones con los productores accedieron a que pudiera llevarle como obsequio un traje típico que mandamos a preparar para ella. Lamentablemente, por sucesos ocurridos en el concierto, me fue imposible conocerla. Sin embargo, esa noche soñé que ella llegaba en un avión hasta mi casa y me pedía el vestuario. Yo entraba en pánico porque para no perderlo había mandado a cambiar el bordado con su nombre por el mío, algo que en realidad no he hecho. En mi sueño no sabía qué hacer hasta que me despertaba. Sé que solo era un producto de mi decepción, pero más allá de lo gracioso, para mí es una prueba de que sigo siendo una persona común y corriente, con sueños, que admira a otros artistas, que se emociona, una persona de carne y hueso.
Oh.
Igual me dio penita.
Sí, porque no pudo conocer a su artista, no pudo conocer a Gaga.
Lady Gaga del 2014, ¿cuál Gaga?
Es la Gaga cuando vino a presentar el Monster... No el Monster Ball. El Born This Way.
¡Oh!
Esa Gaga.
Weón. Imagínate a Gaga con un traje típico folclórico.
Y que decía Lady Gaga porque, de hecho, ella tiene unos trajes donde dicen Wendy
sí,
Zulka.
Sí.
Sí. Qué hermoso. Oh. Bueno, y así ya llegamos al final del libro. Porque ella te cuenta como un cumpleaños súper lindo que tuvo en Buenos Aires cuando cumplió... 18. Cuando cumple 18.
Sí.
Y ahí termina el libro.
Exactamente.
Termina el libro, así que nos vamos.
Viene la, ¿cómo se llama esto? La última hoja, galería fotográfica.
Galería, más allá de la tetita, dice, uh-huh. Y la galería fotográfica.
Sí.
Bueno, ¿te tinca que nos vayamos a la nota mica?
Vamos a la nota mica.
Bueno, Tamara, es momento de hacerle el review, un análisis final.
Análisis final. Ya, le voy a poner un 6 al libro.
Mira, sí. Aplauso.
Me sorprendió gratamente, estoy muy contenta. De hecho, todo lo que le para que hagan la comparación, todo lo que le alegamos al de la Vilma González lo cumplieron acá. Ahora, ¿por qué no es un 7 si me gustó tanto? Uno, la edición está muy bonito, el libro está muy bien hecho, me encantó, pero es lo que decía la Coté en su momento de que no están las cosas con nombre y apellido.
¿Cachai? Quiero más detalles.
¿Quién es ese artista? ¿Quién es? Entonces, claro. Fechas, como, ¿cachai? Esos pequeños detallitos que igual uno como que tiene que entrar a googlear y es como, puta la weá.
Claro.
Eso. Fuera de eso, excelente.
Perfecto. 6. Ya, yo voy a ponerle mejor nota.
Uh-huh.
Yo le voy a poner un 6.5.
Perfecto.
Porque como te contaba, encuentro que es un libro de muy fácil lectura.
Sí.
Que no solo es la vida de esta cantante, que... como les hablaba al inicio, tiene este alto factor de consumo irónico, sino que también es un libro que te habla sobre las diferencias que hay socioeconómicas en Perú,
sí.
Te habla del bullying, te habla sobre la violencia del internet,
sí.
Te habla también de la discriminación, también sobre el racismo que existe entre nosotros mismos en Latinoamérica.
Sí.
Hay una parte que es súper triste que ella cuenta que en estos
eventos
de YouTube y todo, ella hizo una tweetcam.
Sí.
Y de repente empezó ella, inocente, 14 años, weona, leyendo los comentarios de la tweetcam, le decían salud a la,
los nombres,
a la Zoila, no sé.
Zoila Paila, no
la
sé.
La Zoila Paila, no sé, pero con doble sentido.
Exacto.
Y la buena dice que...
No me puedo acordar ahora de ninguno.
No me acuerdo tampoco, weona, no me acuerdo de ninguno de doble sentido. Y dice que eran puros comentarios de weones chilenos y argentinos. Y es como,
obvio.
Puta, los weones de mierda. Como hueveando a una niña de 15 años y después lo que hicieron fue agarrar ese segmento de la tweetcam y lo subieron a YouTube.
Obvio.
Entonces, la misma plataforma que ella la vio brillar también,
sí.
Es la que le había hecho sufrir mucha penuria. Entonces, te habla de esas dos caras que existen entre nosotros mismos, las diferencias. Y me gustó mucho cómo está escrito. ¿Por qué no le pongo el 7? Porque a mi libro le faltaban dos hojas. Al igual que Tamara, siento que me faltó más información, porque te cuenta mucho, sobre todo la primera parte, que, okay, está bien, está muy bien escrito, sobre todo el contexto familiar que tiene, pero son 50 hojas donde no me habláis de ti, ¿cachai?
Sí,
entonces,
no.
Quiero saber más cosas, Wendy.
Exacto. Ahora, debería haber a lo mejor lo que siempre pedimos cuando son novelas tan antiguas, ¿cachai? Como un update.
Sí, de todas maneras, para contarles, ¿en qué está Wendy el día de hoy? Uh-huh. Ella sigue interpretando, tiene un contrato con una disquera importante con Sony, y además tiene una línea de ropa.
Sí.
Que sí, es muy linda. Princesa Inca creo que se llama, oh, la línea de ropa. Está bacán. En su Instagram.
Súper.
Vende estas flores, estas faldas con estos estampados, no estampados, estos bordados.
¿Ya?
De las faldas, de las polleras que usan en Perú, que son, sí, preciosos. Todo, sí, el trabajo a mano hermoso. Pero nada, me pasa de que quiero que, como otros libros que hemos leído, le deseo pura buena onda.
Sí.
Y siento que ella se la sufrió tanto. Ella de verdad tuvo una historia súper... Y la quiero feliz.
La quiero feliz. Quiero que todo lo que le, toda la vida le traiga cosas buenas, se las merece. Sí.
Quiero que ahora que tiene 25 años, puta, que siga con su carrera musical. Bueno, como que después colaboró con Jepe en esa canción, sí, que encuentro que lo hace muy bien, tiene mucho talento.
Sí. Igual nosotras dijimos, vimos las fotos, ¿era Wikipedia la foto que vimos?
Sí, de... sí.
Oye, Selena Gómez, se nos van a tirar todo copiándole brígido a la Wendy.
Sí, ella sacó un sencillo el año pasado que se llama Tiempo, que también está en esta misma lógica de adaptar canciones. Uh-huh. De hecho, es la canción de un gringo que se llama Tony King. No sé cuál es la canción.
Ni idea.
Pero se llama Tiempo y el arte, ella parece preciosa con una corona y siento que es, hola, Denise Rosenthal, ve esta foto y te la copia. O como decís tú, claro, también es como muy Queen Latina, ¿cachai? Sí. Como Selena Gómez, toda la inspiración media de Denise Rosenthalística.
Rosalía.
Sí, sí. Nada, mucho éxito para Wendy.
Sí.
Las amigas te aman.
No estamos poniendo Tía Maraca, así como, vayan a escribirle en el Instagram.
Bueno, Tía Maraca, contemos lo de lo que ahora Tía Maraca, ¿cachaste que es fan de Colin Firth?
Tía Maraca, el día domingo, empezó a subir demasiada información. Ah, porque todo esto, espérate,
¿ya?
Contexto. El día sábado, las chiques, porque no sé si son, ¿ya?, hombres o mujeres, les chiques de Pedro Posting están haciendo Twitch y viendo una película de Pedro Pascal.
Ok.
Y el domingo vieron Kingsman 2, donde, okay, sale Pedrito.
Sí.
Y a raíz
sale de, Colin.
Y sale Colin Firth. Y a raíz de eso, justo como que se me atravesaron los fandom y empieza la tía Maraca a subir a Colin Firth. Colin Firth, Colin Firth,
Colin Firth. Y Colin Firth jovencito, 20
sí,
años.
Sí, ay, Colin Firth. Hola, perdón. Oh, perdón.
Más joven que cuando sale con los trapos ahí, sí, en Orgullo y
no,
Prejuicio.
No, es un Colin de los 80.
Sí,
así, pero...
jovencito.
Chefskis. La cosa es que la tía Maraca empezó y yo le empecé a poner corazón a sus cuestiones. Y me dice, todo es gracias a las amigas. Y yo, ¿what? Y me dice, es que haya hablado tanto de Colin Firth. ¿Quién lo Orgullo y Prejuicio? ¿Quién? Y ya con el diario de Bridget Jones, ya es como, le amo, mamá mía. Y yo, oh, sí. Así que yo estoy muy feliz. Mi labor en este mundo ha sido cumplida. Yo solamente vine a evangelizar
a todos. Los jóvenes como tía Maraca se enteran sobre lo
gracias
que es bueno.
A las señoras como
sobre
una.
Sobre lo que es bueno. Pues las viejas califas se enteran lo que es bueno.
Yo para esto vine a este mundo, mamá.
Para hablar de potitos. Así que bueno, Tamara,
eso.
Me parece fantástico.
Y la próxima
esto.
Semana seguiremos hablando de potitos. El potito de Eduardo.
El potito. Oye, el potito de Eduardo, weón.
Yo, el único spoiler que voy a decir es que yo creo que en el próximo.
Ya te lo leíste completo.
Sí. Mi único spoiler hasta el momento es: todo lo que dije en favor de Eduardo en Crepúsculo. ¡Me arrepiento! Con sol de medianoche.
Cresta, o sea, vamos a comer así, toxicidad máxima.
¡Ay, no, amigo!
Como dijo, Reality Culeado puso más tóxico que pan con tolueno.
Así es. Así es.
Bueno, vamos a estar analizando ese libro. Tamara, te odio porque yo todavía no lo he leído. Tengo que leer, miren, muy colegio, tengo que leer 67 páginas diarias para poder llegar al día del club de lectura.
Así es.
Hoy día mismo voy a empezar, bueno.
Ok, terminemos rápido esto.
Si no llego, tengo que leer 70
páginas. Muchas gracias
de
por escucharnos. Eso les querimos.
Eduardo, recuerden que queremos que nos digan en los comentarios, ¿Américo o el libro de el doctor viudo de la Javier
Cristian
Arriaga? Así que ya, pues, Tamara.
Me estoy preparando mentalmente para ese libro.
Qué agrado, weón, a grabar juntas.
Ay, ojalá que esto dure más. Ojalá que Sol de Medianoche lo podamos grabar.
Bueno, si no hay que pedir permiso, porque...
Yo pido permiso, vengo para acá.
Es que si no va a ser... ¿Cómo vamos a grabar un libro tan grande?
No, separado? No. Vamos a empezar a hacer eso.
No lo sé, no lo sé. Hay que respetar igual.
Sí, no hay que respetar. Señor gobierno, estoy usando mis permisos para el podcast.
Hola, permiso. Somos una, la amiga puente en el salvoconducto, ¿no?
Señor presidente, me estoy echando las orejas de toda la mica a verse aquí.
Entienda el daño que estoy haciendo.
Estoy haciendo un daño tremendo.
Ya, Tamara.
Ya. Las quiero. Nos vimos.
Chao, bye. Amigas, bye.